Los tres al aire, Animaker. ¿Cómo se encuentra en este maravilloso día?
Buenas, Kaiser,
Saludos.
buenas gente, saludos y bienvenidos al programa del día domingo 15 de marzo del 2022.
Sí, la mitad del mes, Animaker. Ya se va otro mes.
Así es.
Qué triste, ¿no?
Así es,
Como
Kaiser.
siempre.
Sí,
Triste y
sí.
feliz.
Sí, así es,
Dígame, ¿qué pasa, Animaker? Algo está pensando, Animaker. ¿Qué está pensando?
Sí, para que estoy pensando, no estoy seguro si es un día internacional, un día nacional, pero acá es el Día del Maestro, si cumple el Día del Maestro, ¿qué hacer?
Ah, bien, no. Sí, no. Acá es en septiembre. Pero feliz día,
Ah,
Animaker, que le
ok.
pase bien. Leo una
Excelente,
consulta.
excelente.
Leo una consulta, Animaker. Explíqueme. Ah, no, si no sabe. O sea, ¿por qué se celebra hoy el Día del Maestro?
Justo
Perdón
lo que
por
estaba
cualquier
investigando,
falla.
déjeme revisar. Me ver aquí, pues, donde está la pregunta en Google de ¿por qué celebra el Día del Maestro 15 de
Pregúntale a
marzo?
Alexa. A ver si le pregunto a
Aquí
Alexa.
está. A ver. 15 de marzo celebró el Día del Maestro en México para... Ah. Ok. A ver.
¿Por qué, Animaker? Díganos,
Aquí
mantengan informado. Si
está.
quieres, yo le pregunto a
La
Alexa.
historia del Día del Maestro en México se remonta a 1917, cuando un grupo de diputados, casi todos ex maestros, enviaron una iniciativa al Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación. Dentro de esta iniciativa se propuso que la fecha sea el 15 de mayo. ¿Pero por qué? Se eligió esta fecha para conmemorar la toma de Querétaro en 1807, cuando el ejército mexicano logró derrotar al Segundo Imperio de México, pero el 15 de mayo no celebraron la batalla, sino también a un personaje central de la historia de la educación religiosa, San Juan Bautista de la Salle. San Juan de la Salle fue un sacerdote y pedagogo francés innovador que consagró su vida a formar maestros y destinados a la educación de hijos y de artesanos y de hijos de pobres en la época, de la época. El 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud, y patrono universal de los educadores por el Papa Pío XII. Entonces, por un padre que era maestro. Por eso.
Bien, yo le pregunto a Alexa,
Es
¿por qué
la
para
versión.
Argentina?
Ok, dale, dale.
Alexa, ¿por qué se celebra el Día del Maestro en Argentina?
Maestro tiene que ver con el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el padre del aula y quien logró llegar a la presidencia de la nación entre 1868 a 1874. Sarmiento fue el gran propagandista de la necesidad de una ley educativa argentina.
Bien, le pregunto otra cosa. Alexa, ¿te molesta que te digan Alexa? Manda otra. Ah, no se llama Alexa.
No, este es...
Siri, ¿cómo te llamas? A ver, no. ¿Cómo te llamas? No, 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 está enojada, a ver. Dime la temperatura.
En Córdoba, la temperatura actual es de 9 grados.
Muy bien.
Dios mío, qué envidia, Kaiser, qué envidia.
Dime la
Acá estamos...
temperatura en México. En Ciudad de México, la temperatura actual es de 28 grados.
No, Kaiser, busque la temperatura en Ciudad Juárez.
Dígame la temperatura en Ciudad Juárez.
En Juárez hay una temperatura de 37 grados con sol.
Muy bien.
Sí, 37 grados nada más.
Dime, ¿en qué canal pasan el Chavo del 8? Ah, lo busca. Bueno, el Chavo del 8 en Disney, Televisa firmaron rodajes. Ah, no creo que sea cierto. Cánteme una canción. Bueno, ¿qué le puedo preguntar?
Esta información procede de Mundo Deportivo.
No sé qué le puedo preguntar. Cuéntame un chiste. No quiere, che, listo, se acabó. Siri es mejor. Bueno, no importa, ni me quiero. Estamos acá en vivo para hacer el programa. Recién acabo de ver Doraemon, o Daemon, si se quiere. Yo
Doraemon, Doraemon.
también veía Doraemon, qué problema hay. Me
Yo
gusta
también, ¿por qué
Doraemon
no?
como serie. Sí, de algún canal debería tenerlo completo y no pasar minucias así de vez en cuando. Pero bueno, Daemon o Diamon, no sé cómo se llama. Daemon.
Daemon, sí.
Daemon, acabo de ver Daemon Animaker. Y tengo que decir que es... No sé qué decir, incluso siento que lo que mostraron en este capítulo es como que le resta el drama de esto. O sea, por un lado está bien que no hayan ido por la ruta de siempre, pero por otro lado es como que resta dramatismo. Ya vamos a explicar, hablemos de Daemon. Daemon, la historia de una niña abandonada en Kioto. No, ¿dónde está? Nada. En un pueblito de... No, Osaka.
No,
Osaka.
Kioto.
Kioto,
Kioto.
Kioto. Abandonada en Kioto, en una tienda de dulces. No tiene a nadie. Los dueños de la tienda, que son viejitos, y los empleados la acogen. Que fea esa palabra, pero la cogen y ella se queda de vivir ahí, trabaja en la tienda, le va a la escuela, pim pam pum. Viene el hijo más grande de la tienda, que se había ido a la universidad, y no hizo nada, solo tocó la guitarra, entonces quiere estar en la tienda. Y le dicen, che, po, podías ser una figura paterna para la niña. Y el tipo dice a darle, y durante los siguientes capítulos vemos al elenco de personajes, donde está su exnovia, un adolescente que trabaja en la tienda y que se enamora de él, obviamente. El travesti no se enamora de él, afortunadamente. Y también aparece la exnovia, que sigue enamorado de él. Y bueno, en este capítulo, ya, ¿de qué trata? El primer capítulo, obviamente en dos segmentos. El primer segmento casi no importa. Es un festival escolar, donde siente bien la nena, pero en el medio le llaman la madre
Bueno,
de la nena.
creo que de hecho el punto del primer segmento justamente era que la niña se dio cuenta de que tenía una familia. Ese fue el punto del segmento que sí. Ese fue el punto de todo el segmento donde la niña habla de sí, yo no tengo familia, no tengo a nadie, y luego se da cuenta que la gente de la tienda no la ve como una extraña, sino que la ven como familia, e incluso se ve que tuvo la intención o el suficiente pues cambia en su proceder como para permitirle al tipo hacer la carrera de padres hijos con ella. Y creo que usted está centrándose mucho
No,
en los
no, sabe, no,
eventos
acá, sé
factuales
que
y no en
usted,
los
sé,
sentimientos
no,
de la
no,
serie.
el problema es que usted quiere defender la serie con cuestiones muy subjetivas que ya sabemos que son una familia y que la quieren a la niña.
Pero
¿Sí?
Kaiser, pero ella no lo sabía, es el punto de la serie,
No,
es ver
no,
cómo la
no.
niña se dio cuenta. O sea,
A ver, pero
Kaiser, o
igual.
sea, el punto del segmento era justamente eso. No sé qué quiere que le diga. La niña comienza el episodio diciendo, sí, no, compadre, sí, no, yo fui con la gente, estaba bien, no sé qué, estoy sola, no tengo a nadie. Luego se cuenta de que la familia que estaba ahí con ella, la ven con familia, incluso está la parte donde llegan los amigos del tipo para hola, ¿cómo estás? No hago mucho tiempo. Oye,
Sí,
me enteré de lo de la
le dice,
niña,
sí,
y no sé qué.
estás cuidando, debe ser un incordio cuidar a una niña, no gasto todo eso, no, es parte de la familia, familia. Eso está bien, Animaker. Ahora, lo importante del capítulo es que nos cuenta qué pasó con la madre. A ver, creo que no nos habíamos cuestionado esto hasta ahora. Es como que dábamos por hecho de que era un padre soltero el otro, que la criaba sola. O realmente no, hasta ahora no nos habíamos cuestionado acá en este programa qué había pasado con la madre. ¿Usted lo hizo, Animaker? No. Yo lo hice, no. Quedó los podcasts para ver como prueba. Exactamente. Nunca nos cuestionamos qué pasaba con la madre, como nunca importaba la madre en cómo conocía a vuestra madre. Bien. Ahora resulta que la madre sí está viva. Para la gente que se preocupa qué es lo que pasaba con la historia de la niña, la historia es la siguiente. Sí, era un vago el padre que tocaba la guitarra, se casó con la madre trabajaba. Pim pam pum, se dio cuenta de que sí, es lo que pasa en la vida real, te casas con el idiota del grupo y luego te das cuenta que el idiota del grupo no puede tener dinero en la casa y como que se quieren separar. Técnicamente no se divorciaron todas, o sea, sí se casaron bajo el techito de Padre Dios Santo, pero no se quieren divorciar hasta que la niña tenga 18 años para que no se sienta mal, pero en la práctica están separados. Bueno, la cosa es que la mujer se separa y se va a vivir a Francia con los padres, supuestamente lo estaban manteniendo los padres. En Japón trabajaba, supongo que hasta que consigue el mismo trabajo en Francia. ¿De qué trabaja? No lo sé. La cosa es que está ahí en Francia y no sabía y no se podía contactar con el padre porque el padre viajaba por todo el país tocando la guitarra, viajaba con la nena, que es lo que sabíamos de la serie, y en un momento perdió el contacto de la serie. Pierde el contacto con el padre, aparentemente el padre por eso lo deja en la tienda a la niña. Muy bien. Y entonces la otra busca una agencia de investigación, contrata para tratar de encontrar a la niña, encuentra a la niña en la tienda de dulces, me imagino que no era muy difícil, se anotan con nombre y apellido en la escuela local, la encontraron, pim pam pum, le investigan un poco para ver cómo le están tratando y la madre vuelve. Al principio nosotros pensamos que la madre era mala, mala por abandonar a la hija por prohibir su carrera, y luego con una charla nos dicen que no era culpa suya, sino que la nenita básicamente le dice, no, como estás trabajando todo el tiempo, se nota que entre la hija y tú prefieres a la hija, bye bye, y el bye bye le molestó terriblemente a la madre y dice, me pondría mal volver a verle en la cara y que me diga bye bye de vuelta, y que no me quiere. No soy una mala madre. Muy bien. Pero no quiero que estén con ustedes porque puede ser una mala influencia, sobre todo el tipo grande que tampoco no trabaja, que es igual al ex marido que yo tenía. Bien. Charla con la niña, hablan de dulces. La madre se da cuenta, oh, esta familia lo está cuidando muy bien, la nena quiere quedarse acá, bueno, podés quedarte, yo me voy a Francia, el boludo este de mierda, el protagonista, me va a mandar fotos, informes de vez en cuando al mail, termina el capítulo. ¿Es lo que pasó? Ahora cuéntese desde el punto de vista emocional a Animaker, ¿qué es lo que le gustó?
Sí, o sea, sí, creo que esta no sirve para usted, creo, porque, o sea, se
¿Qué es lo que
está
pasó?
en las. Sí, pero no estamos, pero no está hablando de por qué pasaron las cosas. O sea, nada más está, o sea, está hablando nada mecánicamente de la serie, pero no está hablando de la parte emocional, que es el punto claramente de la historia, donde vemos que la niña está. La preocupación de la madre era, bueno, que la niña esté sola y que esté con una mala influencia y demás, y va y le pregunta, oye, ¿y cómo has estado? ¿Qué cuentas? Y ve que la niña le platica sobre los dulces, porque el papá le contó de los dulces y le encantan los dulces, y habla de, y le pregunta, oye, ¿y no estás sola? ¿Te sientes bien? O sea, porque el asunto fue que la madre decía, bueno, yo y todo para la familia, cuando me despedí, supe que me quedé hasta triste, la niña estaba, no, que, digo, entre tú y el trabajo y yo, que trabajo, entonces que te vaya bien, ahí nos vemos. Le afectó bastante, se sintió muy culpable y sintió como una cobarde por haber tomado esa decisión, pero se siente la culpa de haberla dejado sola sin nadie, sobre todo a que el padre no está. Pero luego le pregunta a la niña, habla con ella, y pues no sé, al principio estaba sola, no, estaba triste y todo, pero fui corriendo a los de la tienda, me traté como una familia y estoy contento, estoy feliz. Y fue la razón por la que decidió la madre mejor dejarla ahí con la dulcería,
Familia de dulcería, sí.
porque la niña está contenta ahí y se cuenta de que el entorno en el que está está bien. Además, tenemos la charla donde Nagumo le pida a la madre, ¿sabes qué? Mira, la niña esta es muy dependiente, no suele pedirle a nadie nada. Por favor, quiero que le ayudes a aprender a confiar en los demás, que encuentre a alguien en quien pueda confiar. Pero la tipa, al tener la charla con la niña, se da cuenta de que se da cuenta de algo. Y lo menciona al final cuando se despide. Creo que ya encontró a alguien en quien puede confiar. Refiriéndose a Nagomo y a su familia. Y fue por eso que decidió dejarla quedarse ahí.
A ver, ahora quiero que analicemos esto, Anemic, qué es lo que no me gustó, y capaz que a usted le encantó, me parece perfecto que le haya encantado, que ame lo que usted vio, pero bien, a ver. Si entendí cómo viene la cosa. La madre le dejó la niña al padre. La madre no sabía que el tipo se borró y lo dejó en una dulcería a la nena. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto?
El padre se me había por todas partes, medio lo podía ir contactando. Un día se borró el mapa y fue cuando perdió contacto con ambos.
Bien, o sea, el padre sigue desaparecido y la madre no sabe dónde está el padre.
Ajá.
Bien, supongamos que eventualmente aparece el padre y se quiere llevar a la niña. Le tienen que avisar a la madre, supongo, ¿no? La madre va a decir,
Pues
no,
sí.
deténganlo. No, tenemos que arreglar la situación. Porque no se la puede llevar, ¿no? Porque supongo que el padre se la lleva de vuelta y la pierde. O sea, el padre no está en buenos términos ahora. La niña lo quiere, pero no es bueno lo que hizo, ¿verdad?
Obviamente.
Estamos de acuerdo en eso. Si llega a aparecer, lo menos que podemos hacer es darle a la niña y que se vaya con la niña. Legalmente en esa situación el padre puede hacerlo, llevarse a la niña.
Supongo.
A ver, ahora la pregunta que le voy a hacer a Animaker es la siguiente. Me imagino que en este tiempo que la familia que tuvo a la niña de corazón, que la está cuidando y todo eso, me imagino que la madre, obviamente, al ser la madre biológica y legalmente de la niña, a partir de ahora le va a dar parte de lo que le corresponde a la niña para manutención, me imagino, ¿no? No simplemente me voy a Francia, avíseme cómo van las cosas. ¿O no?
No sé, no lo mencionaron.
¿Es lo correcto o no es lo correcto?
Supondría que sí, pero recordemos que la madre pues está en Francia y aparentemente está dependiendo de los padres y que no sé qué tanta manutención pueda aportar, pero en teoría, supongo.
Muy bien, a ver. Entonces ahora legalmente sabemos que la niña no es huérfana, que tiene a la madre. La niña no odia a su mamá, solo quiere más a su papá. Es así la cosa, ¿verdad? Muy bien. O sea que todo esto de ser una niña abandonada que no sabía nada de los padres no es tan así.
Pero es que cuando dijimos que no sea nada de los padres, que la niña estaba consciente y andaba con su papá por todas partes y vivía con su papá. Nunca se estableció que no se supiera nada de sus padres, nunca se estableció esta parte.
O sea,
Fue un día de que
pero
un día
la
llegó a la
familia.
tienda
Sí,
y la
no, sí.
dejaron.
A ver si entendí bien. La familia que se quedó con la niña nunca preguntó qué pasó con la madre.
El tipo apareció un día, le dijo que era un mini y se fue. Tuvo que no hubo suficiente tiempo para preguntarle la historia de vida del
No,
padre.
sí, no hubo tiempo. O sea, ¿hace cuándo se fue el padre? ¿Hace cuándo volvió?
Un año.
Y en un año no puedes preguntarle qué de tu mamá, tenés hermanitos, una tía.
La niña cuando estaba con mamá estaba chiquita. Ahí se fue, creo que fue como 5 años. Decían a la niña, supongo que se dijeron, porque recuerda que no estaban sorprendidos de que la mamá llegó. Ah, llegó la mamá. Ah, solo que vamos a pasar. La mamá existe, no, o sea, probablemente les haya contado algo de que su mamá se fue a trabajar. Porque, o sea, no fue de que una sorpresa de que la mamá existe, pero que estamos muertas, ¿no? Llegó la madre. Ah, ok, voy para allá primero yo a hablar
No,
con
no,
ella.
no, o sea, no, no es que, o sea, existe la madre, ¿no es cierto? No, ah, existe la madre, no, se sorprendieron de que existe la madre. O sea, a ver, si usted un día volviendo del trabajo ve a una niña de 10 años, ¿es correcto llevársela a su casa y crearla como una hija? O sea,
No,
si estamos
Kaiser.
quejando, si tuvimos un año
Kaiser, pero
entero
¿qué dice
quejándonos de
Kaiser?
Giejiro.
Kaiser, aquí es diferente el concepto para empezar. Para empezar, no se dejaron al tipo, se dejaron a sus padres, se dejaron a los padres y fue el padre personalmente que dijo, cuídenme a la niña. Él las encomendó con ella. Es diferente a encontrar una colegial en la calle y llevarte a tu casa porque sí. Es
No,
diferente el concepto,
a
Kaiser, es
ver,
muy
pero si
diferente.
entendemos, no fue que simple, a ver, a tener que volver a ver el primer capítulo, no fue de que estaba ahí en la tienda de dulces y les dijo, miren, tengo problemas, pueden quedarse con la niña un tiempo, yo ya vuelvo, ¿les parece bien? Sí, no tengo ningún problema, perfecto, vuelvo. No, simplemente estuvieron ahí y día para otro, pim, pam, pum, niña y una carta. ¿O así la
Ajá, y
cosa?
la carta decía, cuídeme a la niña.
De vuelta, Niemaker, ¿legalmente está bien que se queden con una niña así como así?
Pues no, ¿qué quiere que le diga?
Y bueno, eso es lo que digo, pero...
Ah, ok, volvemos al punto de que no es real, que no es correcto. Ok, siguiente serie.
No, no, eso voy, eso voy. Si quiere le aplaudo la idea
Bueno,
de que
Kaiser.
yo cuando... A
Bueno,
ver...
Kaiser, ahora ya la madre le dio permiso, listo. Ya es
No, por
legal,
eso,
¿contento?
mínimo, mínimo ahora en esta serie, mínimo por lo menos, yo cuando veo que viene la madre, digo, oh, ahora viene la trama de que es una mala madre, de que madre no es en realidad la que te da la vida, sino madre la que te cría, la familia, y bla, bla, y esta no puede ser, y no, y la niña dice, estoy feliz acá, y la niña, y se va mal. No, acá no hicieron quedar mal a la madre dijo, bueno, mija, cuando quieras, está Francia. ¿O no? Entonces, lo que está mal, el gato, está mal acá, o sea, no, no está mal, o sea, yo simplemente creo que los autores, no se, el autor de esta historia no se puso a pensar realmente bien la cosa. Es simplemente, no podés simplemente quedarte con una niña que no es tuya. Nada más, a eso voy.
Bueno, Kaiser, recordemos que Usagi Drop tampoco tenía ninguna autoridad moral de que se con la niña. Nunca hubo ningún tipo de papeleo ni documentación que aprobara la pseudoadopción. Tampoco la hubo, por ejemplo, Papá Kiki. Pero nada más quédate
Sí,
con tu tío en adelante.
al final creo que arreglaron
Al
ese
final,
asunto,
nada
¿no?
más, sí, o sea, ya más adelante. O sea, es nada
¿Y
más,
se
o sea,
acuerda lo que debatimos,
o sea,
y se acuerda lo
es un
que
arreglo
debatimos
nada
hace
más
10
entre
años con
padres.
Papá Kiki? De que, ah, sí, es medio pendejo el tipo, si se hubiera quedado, si hubiera quedado con las niñas, le hubieran dado la casa más grande, estaba todo bien, pendejo el protagonista, eso estuvimos de acuerdo hace 10 años.
No, pero es que, y eso no fue culpa del anime, en la novela se quedan con la casa. En la novela duran como un capítulo en, en el departamento y sale en la Casa Grande. Ahí, no, ahí sí, fue el anime, nada más queriendo extender el fetiche. Nada más.
Por eso, es lo que dijimos, o no, es lo que dijimos hace 10 años. Muy bien. Acá lo mismo, o sea, no me parece que la serie tuviera mala intención, nada más que es como que no arreglaron bien el asunto y que ahora, bueno, está la madre. Muy bien. Y la madre dice, está bien, niña, podés quedarte. Supongo, simplemente estoy suponiendo que cuando aparezca el padre, porque eventualmente tiene que aprender el padre, no van a ser la típica, me la voy a llevar. Ah, sí, tómela, señor, váyase. No, me imagino es, no, hay que avisar a la madre, mire, señora, tómese el primer abuelo de Eurofrancia, venga para acá. Aquí llegó el padre. Muy bien. La niña quiere mucho a su papá, pero lo que hizo el papá está mal. O sea, no, independientemente de la razón por la que el padre lo haya dejado. ¿Cuál sería una razón excusable para lo que hizo el padre Animaker?
No poderle darle una vida digna a la niña, posiblemente decir, oh, yo quiero tener un trabajo fijo y un lugar de para vivir. No era, no era la forma correcta de crear una niña. Supongo
¿no
que
se puede
puede
dar a la
hacerlo
madre?
La argumentación. No sé, Kaiser. No sé, ¿qué quiere que le diga? No he visto el final de la serie para saber cuál es el que creo que es el padre. Ahí estoy dando la argumentación. Me preguntó cuál razón puede ser. Esa fue la que le puedo dar yo. Como dije, no sé la razón de que no puedo argumentar por qué no pensé en tal parte porque no he leído el manga.
No, es lo que le digo, es lo que le digo. La aparición de la madre quema bastante barcos acá, bastantes situaciones, porque antes podíamos decir, sí, el padre no tenía dinero, tenía una mejor educación para la hija y por eso la hija...
¿Cómo sabemos qué es una quema de barcos si no hemos visto la razón del padre siquiera? A lo mejor el padre tenía una razón por la que no quería que fuera con la madre.
Ya conocemos a la madre, no es mala.
Pero a lo mejor, Kaiser, ¿está usted haciendo argumentaciones y ya quemando una trama que aún no hemos visto siquiera cuál es la razón por la que ocurrió?
Claro, a ver, supongamos. ¿Me está diciendo que es posible que haya un plot twist de que la madre era mala?
No dije
padre,
eso.
No les contó toda la verdad.
No dije Entonces, eso. Es más, ni siquiera sabemos si el padre tenía buena razón o no. Quizás era un hijo de puta. Quizás era el malo, nada más. Aún no sabemos qué es el punto. O sea, es muy complicado, al menos para mí en lo particular, intentar argumentar o especular sobre una historia que no ha terminado y argumentar si es buena o mala cuando uno está en curso. Yo sé, se dice que eso es un poco loco, pero yo prefiero que la historia termine para ya argumentar si está bien o mal armada.
Bien. Pero ahora, cualquier cosa podemos decir que la niña en cualquier momento puede volver con la madre e irse a Francia, ¿no? Está esa posibilidad. O sea, no es una niña de la calle que si pierde esta familia adoptiva quede la nada. No, la niña tiene un colchón donde caer. ¿En eso estamos de acuerdo?
Ajá.
Bien, perfecto. Nada más. Eso quiero aclarar. A ver.
O sea, ¿en algún momento estuvo en tela de juicio eso o fue un elemento que usted vio en la trama que, oh, Dios mío, es la familia de verdad, si no me quiero familia, me quedaré en la calle? Nunca fue un elemento, pero bueno, si quiere aclarar, pues es cierto.
No, era, si estaba, vos pobre niña, quedó sola sin nadie en el mundo. A ti, capítulo previo me dice, no tengo familia para un evento deportivo. Sí tenés.
Para fines prácticos no la tiene, casi no estaba con suyos, no estaba con ellos, O sea, la mamá no vino de que, sí, sabía que estaba enferma. La mamá se fue y apenas volvió después del partido deportivo. Hasta ese punto la niña estaba sola.
Porque la madre no sabía. A la madre le engañaron, Animaker. La pobre mujer no sabía lo que pasaba con su hijo porque confió en el vago de su marido, Animaker.
Sí.
¿O no?
Eso es cierto, pero ¿qué hace? La niña, ¿qué carajo tiene que ver ahí? La niña, para fines de lo que la niña pensaba, la mamá se fue, papá se fue, estoy sola. La niña pensó, oh sí, mi padre engañó a mi madre, por lo cual no debo sentirme, o sea, lo que sé que mi madre está... No, mi mamá se fue a trabajar, mi papá se fue a donde estoy sola. Soy una niña de, ¿qué, 10 años? O sea, así es como ella se sentía. Y luego se dio cuenta de que los de recurso la vean como familia. Y está contenta ahora con eso.
Por eso, a ver si entendimos bien. ¿Me está diciendo que la niña, a los 5, cuando la niña tenía 5 años, la madre se fue a Francia?
Uh-huh. Posiblemente. O sea, vea cómo estaba agujada la niña, está bien chiquita. Y la niña fue, sí, bye bye, nada más, porque es una niña.
A ver, de vuelta. Hace un año están viviendo con los... A ver, quiero hacer una línea cronológica. Niña nace, ¿no es cierto? Madre con plata, padre hippie. Se casan, nace la niña. 5 años. La madre se da cuenta, no tengo futuro con este vago, no trabaja, Tratamos, no funcionó. Muy bien. Yo tengo que trabajar, tengo que mantener porque el tipo no trabaja. La niña me mira como mala porque prefiero el trabajo. Bien. Me voy a Francia con mis padres. Le digo a este tipo, bueno, quédate con la niña. Apenas me establezca algo, vemos qué hacemos con la niña. Me avisas todos los jueves, perfecto. Pasan 4 años, la niña tenía 9, ¿verdad? El padre dice, ya está, no puedo, hice lo que pude, Dios sabe que pude, se lo voy a entregar a esta dulcería. Me voy, no voy a avisar a mi ex mujer, me chupo un huevo lo que, los sentimientos de mi ex mujer y los problemas que esto me puede llegar a causar. Simplemente me voy. Pasa un año, ese año, la madre, caray, no tengo respuestas ni contacto de la niña. Es culpa mía por no haberle dicho, che, mandame un audio de la niña o pasarle al teléfono estos 4 años. Bien, voy a suponer. Así que, si armamos esta línea cronológica, Animaker, usted me está diciendo que en los 4 años que el tipo estuvo viajando con la niña y el tipo le estuvo informando a la madre nunca le habló a la niña en 4 años.
No sé qué tenga que hacer, no lo vi. No vi esa parte del manga porque no vi, no está, no, porque no existió. Podemos asumir muchísimas cosas. Quizás la niña no estaba interesada en hablar con la madre, quizás el contacto no era más por medio de cartas o correos, quizás no era por llamadas, quizás solamente se hablaban por medio de un intermediario. No sabemos. El punto es que la niña no tomaba en cuenta a la madre, pero no porque la odiara ni mucho menos, simplemente quería al papá más, quería más, nada más.
Sí, está bien, perfecto, no tengo dudas. Entonces, es lo que le
Sí,
digo,
casi,
falta
sí,
mucho. No, no,
es
es
que
que estoy diciendo, Animaker, silencio, chingado. A ver.
es que Kaiser, es que le está buscando cinco patas al gato, Kaiser. O sea, en vez de hablar de los puntos de la historia, está usted de otra vez, como siempre, preguntando por qué no hay un robot en la obra de teatro.
Y me parece
Otra
que el
vez.
problema de usted es que nunca se preocupa por el robot. Entonces, por eso le parece buenas ciertas obras. A ver, ¿esta es una obra terminada o todavía continúa el manga?
No tengo idea,
Yo
Kaiser.
tampoco tengo la menor idea de este manga. Muy bien. Ahora. La niña, ¿no es cierto? La niña que está viviendo con estos tipos en la dulcería. Muy bien. Entiende que el mensaje de la serie, ¿cuál es? Una cosa es la familia biológica y otra cosa es la familia que te quiere y te cuida. En este caso, los tipos, o sea, lograr un concepto de familia. Muy bien. Lo bueno, si se quiere, la serie es que no critica a la familia tradicional, a la familia biológica. Podemos asumir, Animaker, que por lo que vimos en este capítulo, la madre no tiene la culpa de nada.
No tiene.
¿Quién tiene la culpa de algo en esta serie?
Hasta ahora el padre, pero como dije, aún no sabemos qué razón tuvo para dejarla, así que aún no puedo especular sobre si lo hizo, si hizo algo malo o hizo bien, porque no sé por qué lo hizo todavía, aún no sabemos.
Exactamente, exactamente. Especulando nada más, Animecre, simplemente especulando, ¿no? Porque acá nos gusta especular en esta serie, en este
A usted le
programa.
gusta, pero bueno, sí.
No, 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 no. ¿Cuál sería? A ver, no, anime que estamos en una charla, es una serie de ficción, podemos charlar. ¿Cuál sería el peor escenario?
El padre hacía mal y que la dejaba, la haya abandonado porque la había como una carga.
O sea, supongamos, ¿no? El capítulo final. Es que papá, papá, y sea un malo así que le diga, no, arruinaste mi vida. ¡Oh! Y que la familia de la dulcería la... No, es una buena niña, no tienes por qué decirlo. Oh, ellos sí me quieren como una familia, no como papá. Entonces, sí, vete al diablo. Entonces, sí. Y nada más. Es el peor escenario posible. El escenario ultra dramático, ¿cuál puede ser? La dejé porque tenía una enfermedad terminal y no quería que me vea en mis últimos días. ¿Y por qué no le avisaste a tu esposa? No me acordé. Supongo, no sé, no sé cómo van a hacer para arreglar de que la haya dejado y no le haya avisado a la esposa. Eso es lo que me hace ruido acá. No sé. No sé cómo van a arreglar para decir que no le avisó a la esposa. Lo más probable es lo que yo creo, que se lo pasen por arriba, que no lo hayan considerado. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo. Creo que eso es lo que va a pasar. Se van a olvidar del problema, nada más. Bien, nada más. Ahora sí, Animaker, podemos pasar a otra serie si le parece bien. ¿Qué más vio Animaker?
Supongo.
¿Qué pasó con los Power Rangers?
Dios mío, Dios mío. En fin, vamos a hablar pues, de esta serie que también tiene una carga emocional bastante pesada, así que Kaiser, si contáramos lo que pasó, pues, te das 5 segundos, pero bueno, vamos a hablar de la parte que quizás no importa, que es los sentimientos de personajes y sus motivaciones para hacer lo que hacen, que es la parte importante de una serie, donde importa más la interacción entre los personajes que los eventos que ocurren durante el episodio, pero bueno, creo
Creo que
que
las
es
dos cosas
complicado de
importan, pero
entender.
continúa.
No, pero hay series que le ponen más peso a una cosa o a la otra. Hay series donde los personajes pasan la temporada todos en un cuarto hablando. Es el punto de la serie. Entonces es complicado quererle pedir a una serie que haga algo cuando no está destinada a hacerlo. Pero bueno, en las series de Fudo y Power Rangers, tenemos un poquito más de detalles sobre la jerarquía de lo que es Gecko, la compañía malvada esta. En donde nos hablan bueno, que hay seis facciones, seis pelotones, que están comandados por un monstruo y con su subcomandante, que es una de las princesas. Que hay seis escuadrones con seis monstruos y con seis princesas. El punto es que nos cuentan un poquito más, bueno, nos centramos un poquito más en detalle cómo fue que Desumi terminó ahí. Está ahí la princesa bestia, va y se acerca. Para preguntarle que si, porque si, que si, qué hace, que si, que si entrenó, que si, qué onda. Y no está comiendo pasto muy contenta. Y pues le empieza a preguntar que si, porque si no se toma las cosas en serio, porque es así, porque es como es. Y pues nos cuenta que no, o sea, que ella entró a Gecko porque su familia se lo pidió. Que su familia es. De ahí es su carrera, así que dijeron, ah, ahí vas para allá. Y pues, sí, ah, entonces, con razón no se lo toma tan en serio, porque ella no pidió estar aquí, básicamente. Y también nos cuenta de que, bueno, que si bien o sea, ahí entró a Gecko, pero por sus facultades físicas y mentales, terminó ascendiendo hasta princesa en tiempo récord, cuando pues, pues realmente ya no estaba demasiado interesada en eso, pero fue por una cuestión familiar. El caso es que, bueno, pues llega a la conferencia con el jefe, donde está muy contento de avisar que debido a su majestuoso desempeño, van a ascender a Desumi. Va a pasar de ser una princesa a ser una jefa de perdón, o sea, va a ser un monstruo. La van a fusionar con un animal para convertir en un monstruo. Y dice, bueno, digo, si es un animal bonito, no sé, un conejo, un capibara, algo así, un gorila, es una puta madre. Y pues, obviamente, pues todos, oh, felicidades de eso, me dicen los más monstruos, bienvenida al mundo de los monstruos, te va a encantar, es un power up increíble, oh. Y pues la princesa bestia está súper fastidiada, pero, oh, está bien, lo admitiré por ahora, pero te alcanzaré algún día, verás, seremos juntos monstruos. Y, sí, mañana es la fusión. Ah, mañana, ok. Se va a su casa, se va a su departamento a dormir. Y pues llama a la familia. Ya para que es un Stormtrooper literal, tiene con su traje, la mamá también tiene su traje de Stormtrooper, sus cuatro hermanitos están también ahí con sus trajes de calaveras, su hermanita menor que está en secundaria, oh, felicidades, mijita, ya me habló el jefe, me contó que hace un monstruo, qué orgullo, yo, mira, mijita, que yo me dediqué mi vida para ser parte de Gecko, pero terminé siendo un Stormtrooper hasta que me jubilé. Ese va a ser el primer monstruo de la familia. ¡Qué orgullo me das, mijita! Va a ser parte importante del legado familiar. Es más, mira que tu hermanita secundaria que era así medio apática y como que no quería nada, ya nos contó que. Cuéntale, mijita, cuéntales. Ah, sí, hermana, lo cual que tú eres mi ídolo, así que he decidido que cuando me gradúe voy a entrar a Gecko. Así quiero estar contigo en tu pelotón cuando seas un monstruo. Quiero ser como tú, hermanita. Sí, aquí los espero. Muchas gracias. Y ustedes, muchas gracias por el apoyo. Sí, monstruos por siempre, Gecko, unidos. La puta madre. O sea, me están aquí. O sea, sí, no quiero, pero pues, están aquí, papás, muy contentos, orgullosos de que por fin uno de sus hijos va a ser un monstruo, que es un orgullo familiar y todo, pero ¿qué haría o qué pensaría Fudo? Se pregunta, y justo en ese instante llega una llamada y le está llamando a Fudo. Listo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fudo? Ah, no, sí, todo bien. ¿Tú cómo estás? No, todo bien, sí, no pasa nada. Chido, ¿segura? Chido, estoy bien. un poquito, todo está bien, Pero Fudo, momento, dice el tipo, le escuché sollozar. Le asumí, dame una hora. Una hora, tú. Pasa una hora, llega un WhatsApp, estoy afuera. Estamos a Barotana y está ahí Fudo ahí en el patio de enfrente esperando que salga Esumi. Entonces se van a charlar al tejado. Ok, ¿sabes qué? Mira, Esumi. Ya me enteré, pero ya le cuenta todo de Esumi, ok, lo entiendo. Te ves como tiene un monstruo. Y me dice, pero un gorila, no va a ser un gorila precioso. ¿Es en serio? Ok, bueno. A ver. ¿Cuál es el pensamiento general con eso? Tú convertirte en monstruo. No, mira, es que mis padres, o sea, fueron de gecko toda la vida, la camiseta, y luego todos muy contentos. Mi hermanita, porque está orgullosa de mí. Mis compañeros de trabajo están también muy felices por mí, me están dando su apoyo y todo eso. Entonces, ¿qué crees que deba hacer? Le pregunta Fudo. Y lo que puedo decir, ¿no? No es asunto mío. ¿Qué quieres tú hacer? Es lo que importa ahora. Porque siempre me ha gustado cómo tú sueles pensar bastante en los demás y en cómo los puedes ayudar y cómo puedes estar con ellos. Todo eso es una muy buena cualidad. Pero de vez en cuando necesitas también pensar en ti misma. Pensar en qué quieres tú. En qué quieres hacer tú. Qué quieres ser tú. Y no estar todo el tiempo pensando en cómo están los demás y qué está pasando. Sí, sé que tus papás todo, pero ¿qué te quieres tú hacer? O sea, no quiero ser un monstruo, o sea, no voy a poder hacer artesanía, pintarme las uñas, ir a la piscina, o sea, no. Y sobre todo, ahora que estoy contigo, Lisa Fuda, me di cuenta de que hay muchas otras cosas más que quiero hacer. Y no voy a poder hacerlo si me corto un monstruo gorila. Y lo que hice es, o sea, le da a Fudo las gracias porque dice, o sea, si fuera la yo de antes, de conocerte, simplemente por responder a las expectativas de los demás, lo hubiera hecho. Pero no, o sea, tú me hiciste darme cuenta de que hay más cosas que hacer en la vida y que quiero hacer más cosas en la vida de lo que tenía pensado. Y pues el día siguiente va con, está ahí la ceremonia y todo, y pues dice al jefe, sí, no quiero. Todo el mundo, ¿pero por qué? Dice el jefe, ¿estás rechazando una petición directa de tu jefe? ¿Cómo estás segura de esto? Sí, no quiero. Y pues el tipo, el jefe, dice, oh, princesa de la muerte, eres de envidiar, Dios mío, tu capacidad de autodesafío. ¿Te diste cuenta de que fusionarte con un monstruo era simplemente admitir que no tenías el suficiente poder por tu cuenta? ¿Quieres ser fuerte a tu manera, sin que me dé forma? Oh, Dios mío, eres una artista marcial pura. Deberán aprender mucho de ella. Y pues se libró para evitar que la convirtiera en el monstruo. Y pues está contenta porque Fudo la apoyó en ese momento. En el siguiente segmento, Fudo y Esumi tienen la idea de, bueno, que queremos una cita en la playa. Será lindo, dar en la playa, estaría haciendo calor, ya es verano. Estará lindo. Entonces se da la situación de que van a ir a probar uno de los robots, uno de los Zords, en la playa de ahí del barrio. Y pues Fudo le llama a Esumi, oye Esumi, mañana vamos a ir a la playa a probar un robot. Así que, ¿sí está en la playa? Sí está en la playa. Ya Esumi le habla, oh señor oso, me enteré, información confidencial, de que los reyes estarán preparando su nave de batalla el sábado en la playa. Vamos a ver. Van a la playa, toda la patrulla, muy contentos. Van con su ropa táctica de playa, obviamente. Es fundamental.
Obviamente.
Están ahí esperando que lleguen los Rangers. Y pues aparece una nave submarina de la nada. Y vente, lanzan los misiles. Y los misiles caen en la playa y explotan los pelotones. ¡Oh, retirada! ¡Todo retirada! Y pues todas se retiran. Nada más quedan ahí la princesa bestia y la princesa de muerte. Se quedan ahí nada más. Porque, bueno, el profesor. Ah, sí, perdón, se me resbaló el dedo y le piqué a los misiles. Sí, mea culpa. Pero bueno, sí. Vamos a tomar de aquí. Traje la hielera con las cervezas. ¿Quiere una? Pero, doctor, estamos probando el robot. Ah, no pasa nada. El SOR tiene 12 robots diferentes y este robot es nada más la clavícula. Así que, si se rompe, no pasa nada. Es un. Entonces, ¿para qué lo hicimos? Para juguetes, obviamente. Entonces, vamos a probarlo y. ¿Quién quiere una carne asada?
¿Es la
Carne
clavícula?
asada, vamos.
¿Es la clavícula?
¿Cómo?
¿Es la clavícula del
No,
robot?
no, Aaron. No, más bien es la. ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Se me fue la palabra.
Porque ¿cómo
La
sostiene los
clavícula,
hombros?
no. No, no es la clavícula. Es el. Se me fue el.
Dígalo así lo
La
bruto.
espinilla. No, la
Espinilla.
espinilla. O sea, es el. O sea, se pone. Es como el guardapiernas, básicamente, ese robot nada más.
Ah, bien, 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 bien. Pero ¿cómo
Bueno,
mantiene
pues
el
están ahí con el
equilibrio?
robot. No, nada más un soporte. Nada más lo ponen ahí. O sea, el chiste es que son robots superfluos, nada más. Porque son 12 robots para hacer un Megazord. Y dicen, ah, sí,
Como
guardapiernas, nada más.
Voltron Robot. Voltron Robot. De los autos.
Ah, sí, es más como con los Minicrons, básicamente. Es un Minicron.
¿Cuántos
Y se
autos
pone
eran
y clac.
en Voltron Autos?
No recuerdo.
Yo tampoco. Era la más
Pero sí digo,
aburrida
o
de las
sea,
dos.
pero sí digo, o sea, es como un Minicron. O sea, nada, se pone y pic. Ah, se desbloqueó una pistola en la pierna. Listo, entonces es poder. Y ya. Entonces, pues,
Perfecto.
está ahí, pues, ¿quién quiere carne asada? Carne asada, va. Entonces, bueno, pues pudo, pues va a la pelea por su cuenta. Y pues está ahí la princesa bestia, la princesa de la muerte. Y se dice, ah, sí, voy para allá, voy con el Ranger rojo. Oh, Dios mío, dice la princesa bestia. Oh, Dios mío, vaya sola contra el Ranger rojo. Dios mío, qué poderío. Y vais y vais, vais, se pierden. Y pues están ahí, pues, a platicar. Hola, Dudo, ¿cómo está? Oh, Dios mío, de eso, mi traje de baño, te ves hermosa. Oh, ya, todo muy bonito. Y pues empiezan a juguetear en la playa. Después. Obviamente, pues la princesa pues, está pensando, o sea, Dios mío, esta tipa se fue sola a atacar al Rey Rojo. Seguramente tiene una pelea legendaria en ese momento. Si voy, se asoma para ver. Y pues está jugando fútbol y de su en la arena y está de su enterrando a fútbol en la arena. Lo enterró hasta el cuello. Se va, Dios mío, tortura. Está torturando, dice la tipa. Dios mío, qué malvada es. Y luego pues se pone a hacer lo de la típica de partir una sandía con un palo, pero por el ángulo en el que estaba la tipa esta, la princesa bestia, pareciera ser que le está por reventar la cabeza al tipo. Y cuando oye el ¡plaf! Pues, ¡oh, Dios mío, le reventé el cráneo! Entonces el chiste es que la tipa está pensando que Desumi está teniendo una pelea legendaria cuando no está jugando con la playa. El punto es que como están todos los reyes ahí en la playa con traje civil nada más, con traje de baño. Y también ellas están con traje de baño normal, así sin su traje de batalla. Aparece el Ranger Azul, que es el mujeriego de turno, el, oh, ¿cómo está, señorita? Y va el, oh, ni, hola, ¿cómo está? Va con la pistola de bestia. Y pues le empieza a querer coquetear. La tipa se enoja, está para allá, y le pega, y el tipo se levanta, y empieza a perseguir por toda la playa. Entonces ya quedó fuera de la ecuación por el resto del episodio, básicamente. El caso es que, bueno, pues, Fudo va con Desumi a la carne asada, como está con tu traje civil, pues, hola, ¿cómo estás? Sí, soy de su amiga de fútbol. Ah, una amiga, dice la reñera amarilla. Una amiga, seguro que nada más amiga, guiño, guiño. No, ¿qué? No, qué cosas dice, pero bueno, están ahí muy contentos, comen carne asada. Y llega la noche y pues empiezan la parte con los fuegos artificiales. Está el profesor en el sword lanzando cohetes para hacer fuegos artificiales. Y pues la Ranger amarilla se acerca con Desumi y le da las gracias. O sea que, muchas gracias. No sé, o sea, yo sé que tú sabes que yo sé, así que no me hagas pendejas. De que eres la novia de Fudo, lo sé. Así que, muchas gracias por estar con Fudo. O sea, Fudo se ve mucho mejor que antes, ya se le ve más feliz, se le ve más abierto a hablar con los demás y más interesado en otras cosas. Así que, muchas gracias por estar con Fudo. Y por ayudarlo a volver a ser un mejor hombre, por así decirlo. Pero pues también está muy contento y también también le agradece a fútbol por estar con ella, y pues de nuevo, Dios mío, este fútbol es maravilloso. Y pues tienen su cita muy bonita, con una carne asada, y pues cada quien se va por su lado. Y el episodio en sí termina con escena post-créditos, donde están ya el viaje de regreso, y está el Ranger Verde, que es el artista marcial estoico del grupo, viendo las fotos de la carne asada, y se le queda viendo bastante cerca de su... ¡Oh, Dios mío! ¡Esa es! Punto, punto, punto. Y ahí termina el episodio. Entonces, como el primer segmento, o sea, claramente la intención del episodio era hacer la analogía de cuando las expectativas familiares empiezan a crear el camino a los hijos, a veces sin que el hijo esté realmente interesado en eso. O sea, lo que el tipo dice, o sea, yo no quiero entrar a Gecko, fue por mis papás, que es como cuando mi hijo va a ser abogado o va a ser doctor y lo meten a la escuela de medicina, aunque el hijo lo quiere, y oh, Dios mío, mi hijo es el primer doctor de la familia, el primer abogado de la familia, qué orgullo, yo que nunca pude
Y le
tener
avisa a
oportunidad,
todo
qué
el pueblo.
bonito. Sí, le avisa al pueblo, a los tíos, le hacen una fiesta
Con
cuando va
una
de regreso y
pancarta.
todo eso. Y la típica, la pancarta en el pueblo y la fiesta de bienvenida cuando viene de
A la
vacaciones.
radio
Hola,
local.
mija, la doctora, ¿cómo está, señora doctora? Y todo eso. Esa fue claramente la intención de ese chiste. De que la expectativa familiar y cómo la chica esta anteponía eso a sus deseos personales o su propia decisión. Y pues como ella se dio cuenta que, bueno, que no tenía por qué contraponer lo que ellas quieren, lo que ella desea, contra lo que los demás quieren. Si ella no quería estar ahí, pues no tenía por qué sacrificar su propia felicidad por estar en un lugar donde no quiere. Y pues ya el segundo, como que es un poquito un poquito, pues para fines cómicos, lo de la cita y todo eso, fue un poquito más relajado, pero sobre todo el primer segmento, como dije, fue la parte donde estaba más clara la intención de la analogía, que es lo que decía, o sea, esta serie lo que está haciendo es usa el pretexto o el plot de los Rangers y la corporación malvada esta para contar una historia un poquito más normal, o sea, pero en vez de hacer una trama normal de una pareja adolescente y todo eso, pone lo de los Reyes para dar un poquito más de aspecto rimbombante a la situación, y aparte para hacer chiste, hacer parodia de que sí, o sea, desde que un grupo malvado tiene una escuela a la que la gente puede entrar y puede hacer carrera ahí. Entonces, hay un universo en donde esa historia es nada más dos tipos de preparatoria y nada más. Y las tramas que estamos viendo son netamente eso. O sea, digamos, es como quitarle un poquito la piel a la naranja y hace cuenta de que la naranja es una trama, digamos, de romance convencional. Pero la piel que le pusieron, pues sirve para dar un poquito más de elementos especiales y aparte para hacerla más preciosa. Porque, repito, me sigue causando mucha gracia ver la cafetería de oficina y ver a los tipos con la cabeza de cráneo y cosas así con su bandeja de comida sentados comiendo en una oficina. Entonces, buena serie, me gusta bastante. Los personajes son muy amenos de ver. Y de repente tiene situaciones bastante cómicas también.
Animaker. Acá la gente sigue hablando sobre esto. Pues bueno, no es culpa de ellos, es culpa del delay, ¿no es cierto? De la radio. Igual amamos la radio como medio de comunicación porque podemos estar en todos lados. Acá la gente dice, buenas, buenas. A Kaiser soberaniza la serie demasiado. Pero ¿qué pasó en esos 4 años? A ver, volviendo a Daimon, Doraemon. Parece que la madre está cometiendo los mismos errores porque, ay, Chuka es muy chiquita para tener un celular, así que yo le saco foto y le mando a la madre y le digo cómo está. Me imagino, o sea, me imagino que le va a hablar, pasar el celular y le va a decir, che, tu mamá quiere hablar con vos. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, todo bien, fuiste a la... O sea, una charla, como todos, supongo. La serie no lo dice, pero no creo que sea tan estúpida la madre. De listo, mándeme informe todos los jueves. Supongo que no, me imagino que ahora sí vamos a tener un contacto con la hija, supongo. Es más, explica una serie de esos 4 años para poder entender esta serie. En Japón es normal que dejen a su hijo de bebé para ir a trabajar en el extranjero. No, no, a ver, cronológicamente la cosa es así. La madre trabajaba en Japón y el padre no trabajaba porque era músico.
No, pero a lo que se refiere es que en Japón es común que los hijos se queden con otras personas,
No,
es a lo que se refiere.
no, no, eso es común, eso es común, pero le avisás a la otra persona lo que está pasando. No hablo del padre, hablo de la madre, ¿no es cierto? Que la madre no sabía nada. A ver, hola querida, voy a abandonar a nuestra hija en una dulcería, besos y abrazos. No tan así abandonar, sino decirle, mira, no, no estoy en condiciones de tal cosa, de mantener a la niña, la voy a dejar con unos conocidos de confianza. Sí, me imagino que en el mundo en el mundo real, o sea, en el nuestro, si le decís a
Ok, ya
la madre,
pasamos.
no, me imagino, a ver,
Sí,
me
ok,
meto.
ya caemos al mismo otra vez. No pasa en el mundo real. Perfecto, sí. No, no, lo
No,
típico.
Anime Maker no es lo mismo hablar de una serie de Power Rangers y robots gigantes que una serie que trata sobre la vida misma. Me imagino que ahí sí podemos analizar ese punto de vista. Supongo. A usted debe ser que no. No lo quiero ver más criticando otra serie como Higehiro. Discúlpeme, porque es una obra de ficción. Entonces, a
No,
ver.
no, discúlpenme, pero la comparación con Kirihiro es totalmente fuera de contexto. No tiene nada que ver con la
Explique
otra.
por qué. Justifique su
Porque
afirmación.
una cosa es una historia claramente creada con la fantasía de encontrarte una colegiala y vivir con ella, siendo un hombre soltero de edad de trabajo. En donde claramente la frase, oh, tengo una colegiala sexy en mi casa que puedo tener a mi merced todo el tiempo, es muy diferente a la historia de una niña que fue abandonada en la casa de unos señores mayores y un tipo es llamado para venir a cuidarla. Muy diferente el contexto que dicen.
Porque no es una
Muy
fantasía de
diferente.
que. Porque ambas no son fantasías. Supongo. Anime Maker son fantasías los 12, si usted quiere tomarlo así. Son fantasías los 12,
Cállese, pero
sí.
es que.
¿Sí?
Sí, pero. Hay fantasías y hay fantasías que hacer. Una cosa es la
Ah.
fantasía fetichista de tener a una colegiala en tu cuarto todos los días y la fantasía de tener una familia. O sea, hay mucha diferencia porque la intencionalidad detrás de la fantasía es muy diferente entre una cosa y otra. O sea, no puede poner todas las fantasías en la misma bolsa, que claramente no,
Claro, a
claramente
ver,
no es así.
volviendo a Higehiro, para que estemos de acuerdo. ¿Qué nos quejamos de Higehiro? Es una fantasía de tener que cuidar a una menor, todo eso, pim, pam, pum, en tu departamento. Dijimos que el modo, simplemente recogerle la calle, nos pareció mal. Me acuerdo que cuando discutimos sobre esto, dijimos, hay formas de hacerlo de que no parezca tan creepy. Por ejemplo, hacer de que, no sé, la familia, mira, cuidame a la nena, ahí está. Entonces, ahí no nos llegamos a quejar de Higehiro. La forma en que simplemente la agarró y no avisar a la policía. Muy
Exacto,
bien. A
sí.
ver, bueno, extrapolando un poco acá, vamos a suponer que la familia de Nagumo, o sea, cuando tuvo a la niña, fue y legalmente avisó cómo hacer eso. Che, me dejaron una niña, ¿qué hago? Y le dijeron, bueno, cuídela hasta que nosotros hagamos las averiguaciones. Vamos a suponer que eso pasó en Daimon, ¿verdad?
Supongo.
Vamos a suponer que pasó. Si no, sería malo también, no podés simplemente, bueno, me la quedo. A ver.
Sí,
¿Te
Kaiser, o
acordás?
sea, partamos de que la niña está yendo a la escuela y para eso
Sí,
se
sí, sí.
requiere cierto trámite. Entonces, obviamente hubo algún tipo de arreglo y ajuste dentro o menos de la comunidad para que la niña pueda estar legalmente en esa casa, porque va a la escuela.
Exactamente. Recordemos que se divorcian con ese. Estoy viendo que está escrito con S, pero es con C. Los padres, uno pierde la custodia total y de derecho a verla, no hay custodia compartirla. No funciona así el divorcio, le aviso, pero no importa.
En Japón no tengo que saber cómo funciona el divorcio en Japón, Kaiser. Yo no. Es que no me atrevería a decir que no funciona así.
Divorcio Japón. Divorcio a la japonesa. Vamos a ver. Divorcio póstumo, ¿cómo se divorcian en Japón? Vamos, acá está. Divorcio por acuerdo. O sea, hay diferentes tipos de divorcios. Divorcios por acuerdo. Esta es la forma más sencilla y económica de poner fin a un matrimonio sin la participación de un tercero. Se espera que los cónyuges discutan y acuerden cosas cruciales entre ellos. Custodia, división de propiedades, manutención de los hijos. Una vez que la pareja ha resuelto todo, pueden completar los documentos y entregarlos a la ciudad. Los documentos necesarios se pueden encontrar en línea o preguntar. Ah, ya ni siquiera hay que ir al juzgado, qué hijo de puta. Después de esto, los cónyuges reciben la renuncia de matrimonio y se consideran divorciados. Perfecto. pueden mantener la custodia de los hijos. Divorcio con conciliación familiar. Si la pareja no puede llegar a un acuerdo por sí misma, me imagino que debe haber situaciones de que cuando uno quiere divorciarse y el otro no, puede pedir ayuda al tribunal de familia. Acá también pasa eso, ¿no? De esta manera se designará el mediador para ayudar a los cónyuges a tomar la decisión adecuada de ambas partes. Todas las decisiones se documentan y luego se utiliza para presentar como documentos de divorcio. Luego se entrega los papeles a la ciudad para que la pareja pueda declararse divorciada. Por cierto, un mediador puede ayudar a la pareja a llegar a un acuerdo sobre divorcio, así como ayudarlos a preservar su matrimonio y además quien se encargue de la custodia de los hijos. Perfecto. Divorcio por decisión del tribunal de familia. Muy bien, que básicamente parecido al otro. Divorcio por juicio. La forma más radical y litigiosa es la opción cuando una pareja no puede decidir sobre el divorcio y quiere llevar el caso a los tribunales. Aún así, a diferencia de las otras opciones, solo puede solicitar el divorcio a través de un juicio solo por razones legales. Son infidelidades, abandono malintencionado, falta de información sobre la vida del cónyuge dentro de los 3 años, enfermedad mental grave. Oh, puedes separarte porque. ¡Qué hijo de puta! Motivo grave que impide que el matrimonio continúe. La última razón es bastante vaga, lo que significa que cualquier pareja puede divorciarse a través de un juicio si lo desea. Pero no obstante, no se puede permitir separar completamente a los padres de los hijos. ¿De dónde sacó esto, Chuquisoto? Sí puede mantener los hijos. O sea, no viene el caso. O sea, todavía no están divorciados. Ni siquiera sé por qué hablamos de esto. No están divorciados. Legalmente siguen siendo marido y mujer. Diablo, me queda a la espera el mensaje de Ay al aire en Telegram. Y supongo que me perdí una hora del programa, tal vez. Puede ser. La cosa es que la madre también tiene un poco de la culpa por su miedo al rechazo de la hija. Muy bien. ¿Está bien que la niña se quede en la tienda porque se siente contenida y todo eso? Sí, ahora el problema es del padre. Me imagino que lo van a arreglar. No sé. Vamos a ver cómo soluciona esto la serie. Animaker no le molesta eso. Me parece perfecto que no le moleste. Me parece, pero ¿sabe qué? Le aplaudo. Le aplaudo, Animaker. Hablemos de. ¿Qué otra serie puede haber? ¿Qué más vio Animaker?
Acabo de terminar mi deseo que se toca usted.
Ah, bueno, está bien. Hablemos de Dan Dan Revolution. A ver. Recordemos que Billy le había cagado en el festival. Pese a que a todo el público le encantó. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Muy bien. Entonces están en la ceremonia de premios. Todos salen para aplaudir. Bien bonito todos. Aparentemente era un concurso de varias escuelas participando. Muy bien, todos estamos conmovidos por la gran actuación que hemos visto de estos niños bailando ballet. No hay nada más bonito. Pero la palabra final de quién va a ser el MVP se la vamos a dejar a la maestra Okinawa, la gran maestra de, no sé, ballet de Japón. Es una señora que nunca abre los ojos, ¿no es cierto? Que parece que es madre porque está todo el tiempo ara, 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 diciendo, ¿no? A mí lo que me parece es. Dice la mujer. Yo creo que el ganador o ganadora a MVP de esta participación, y todo el mundo pensaba que se le iba a llamar Francis, porque es Francis, es la niña número B, Carlota Rodríguez. Esto es Carlota Rodríguez. Pero muy bien, Carlota lo hiciste bien. Pero quiero aclarar que ganaste por descarte. Si no fuera por la paupérrima actuación que hemos visto por parte de estos chicos. Faltando el respeto a lo que es el ballet tradicional y clásico. Y Billy le dice, no mames, doña, no, 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 esas cosas, esas actitudes son las que me parece que están mal. Pinche vieja, no, cállese a ese chico, lo callan al chico, todo, no, no, entiendo, el ballet no es una dramatización de Power Shonen Up, no, es básicamente un estilo artístico, hermoso, poético, casi sensual. Y usted no representa los valores del ballet. Además, les voy a pedir que por favor se retire del ballet, entregue el tutú. Entonces,
El tutú y su arma.
el tutú y su arma reglamentaria. No, la pequeña no. Entonces, muy bien. Entonces salen ahí, están afuera y el tipo dice, ¿vieron la pinche vieja esa que no nos hizo ganar el premio? Y la otra está, señora, profesora, profesora, la otra un poco más colorada que antes. Profesora, te voy a matar, hijo de puta, te voy a matar. Y la otra le dice, tranquila, madre, tranquila, no, pero la cagó. Le dice, muy bien, Billy, no sabías esto, pero yo hice un trato con Francis. Si Francis era elegido el MVP de esta competencia, yo lo mandaba a Rusia para que se reconcilie con su familia. Pero la cagaste, Francis. Y Billy, la cagaste. Billy, te quedas acá. ¡Puta! Dice Billy, ¿no es cierto? Porque, digo, Francis. Entonces, lo voy a matar, lo voy a matar. Y ya hay dos que lo quieren matar, ¿no es cierto? Lo vamos a matar, lo vamos a matar. Y vienen todas las madres, ¿no es cierto?, que tenían a sus nenitas así. Porque recordemos, en el evento principal se suponía que se muere el príncipe y vienen todas las nenitas a taparlo con una sábana los cadáveres, ¿no es cierto? Ahí aparecían las nenitas. Como el pelotudo de Francis decidió levantarse cuatro veces más, las nenitas no salieron en el último acto. Estaba la tía, la abuela, con la cámara de fotos,
Sí,
todo
sí,
bien
sí.
bonito.
Vino el tío de Texas, vino la abuelita de Chimpancingo, está ahí,
Claro.
todo, vino toda la familia, hicieron el viaje, pagaron el avión y toda la cosa, te pagaron el Uber Eats y todo para estar ahí.
Está todos grabando así para que no salga. Ahora tenemos puras grabaciones de gente grabando la entrepierna, ¿no? Hasta que salga la nena, ¿no? Como Marge en el partido de béisbol de Homero. Entonces todo, no, señora, le dice, la queremos matar a usted, ¿qué? ¿Por qué? Por culpa del chico ese imbécil, mi hija no salió. Aparte queríamos que la gran profesora Mari Carmen que estaba ahí dijera, oh, qué grande esta presentación del Lago de los Cisnes. Y que mi pequeña niña de 4 años viva mi sueño frustrado de ser una bailarina profesional. Y todas, no, ahora nos cagó, queremos cancelar la matrícula, vamos a cancelar la matrícula. No, no, no. Tranquila, tranquila, le dice. Señora, señora, tranquila, no se preocupe, queremos que o lo echen a Billy o nos vamos nosotros. Mire, señora, yo he descubierto a Billy, es un diamante en bruto, yo creo que podemos negociar y la mayoría sacó a las niñas, ¿no es cierto? Y entonces la mujer ya más tranquila, ok, perdí mi fuente de ingresos, se fueron 14 madres con 14 niñas, ok. Ok, voy a apostar todo a Billy. Va a verla Billy. Billy, Billy, traté de amenazarte. No funcionó Billy. ¿Qué quieres? ¿Que te la chupe? Te la chupo, Billy. No tengo ningún problema, Billy. Pero no quiero que hagas ninguna cagada más. ¿Me propones? No, no puede ser. Vamos a demostrarle a esta vieja lo que somos capaces. Le dice. Entonces él va a su casa. Entonces se pone mal la puta, dice Billy. No sabe lo que me está pasando. Bla, bla, bla. Entonces ve que hay un cartel que dice. No sé si vieron esos carteles que dice, la gran bailarina tal va a dar clases para los niños de ballet, ¿no es cierto?, en su mansión ubicada en tal lado. Esta es mi oportunidad, 8 días de clases particulares con esta vieja. Si me anoto con Francis y le demostramos que somos buenos, la vieja tiene que admitir que somos buenos y que se equivocó. Y las madres van a volver entonces a mandar a las niñas ahí, a la escuela de danza. Perfecto. Entonces va la casa, va corriendo. Francis, y Francis está. ¡La puta madre! Pregunta primero, ¿no? Porque Francis estaba dándose una chaqueta, ¿no es cierto? Quitándose la frustración. Y le dice, ven acá. Ven acá, le dice, no, no quiero, ven acá, no quiero. Y lo arrastra, ¿no es cierto? Nos vamos a inscribir acá, a la escuela de ballet.
Ven aquí, no, tú ven
Tú
aquí,
ven
ah,
aquí.
sí.
Ah, sí, tú verás. Y Francis, la cara no. Y se tira, vieron que está. Se lo arrastra. ¡Wow! Esto es una mansión enorme, ¿no es cierto? ¡Wow! Es increíble. Acá hacen las clases. Sí, pero Billy, no podemos entrar. Ahí hay un cartel que dice, se llenaron los cupos. ¡Ja! Dice Billy. ¡Ja! Eso me pasa por leer tarde el cartel. Y mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando adentro, no es cierto? Está la vieja, ara, ara, con su grupito de alumnos. Me sorprende que acá también hay un Krilin, con otro elenco de personajes, aprendiendo a bailar ballet. ¡Oh, somos gente de clase alta! ¡Somos, oh, estamos acá, somos la crème de la crème para aprender ballet! Yo voy a ser el mejor bailarín del mundo. ¡Oh! Y dice, bueno, les voy a decir algo.
Llegaron a otra serie entonces.
Llegaron a otra serie, ¿no es cierto? Así que estamos acá, muy bien, ustedes van a participar, van a ser los mejores, todo eso. Acá tenemos dos profesores, uno parecido a Rambo, ¿por qué? No tengo idea, Rambo con calzas, nunca vi algo tan loco. Y entonces le dice, bueno, ahora quiero aprender algo, quiero que sepan algo, dice la maestra. Ustedes comenzaron como polluelos, pero pronto van a crecer sus alas y ta, entra a la puerta ahí Billy. Muy bien, logramos entrar a la serie. Te dije que la puerta estaba abierta. Y Francis le dice, no te dije que la puerta estaba abierta, dije que no podemos pasar. Ah, sí, bueno, como sea. ¿Dónde nos ponemos? ¿Adelante, atrás? ¿Quién es usted? ¿Cómo entraron? Dice Rambo. ¡Fuera de aquí! Le dice, no, 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 no. Vamos a demostrarle a esta vieja lo que es el ballet. Le dice, ¿verdad? Y puto el que piense lo contrario. Entonces, ah, y la mujer le dice, ara, 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 que se cree muy bueno. No, no los eche. Póngalo al frente y que participe con estos chicos. En 8 días se dará cuenta lo que es el verdadero ballet y nunca más bailará ballet. Dice, listo, ah, reto aceptado. Y un niño dice, pero él no pagó la matrícula. Le pega, cachete. Yo decido, dice Mari Carmen. Y los deja entrar estos dos. Muy bien. Entonces están ahí. Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacer. Los que están adelante son los mejorcitos. Francis y Billy pasen al frente. Adelante. ¿Qué? No puede ser. Y el Crini y el otro. La puta madre. La matrícula es cara. La concha de la hora. Tú tira atrás. Están ahí, ¿no es cierto? Bueno, como esta es una escuela de clases, traen una viejita que toca el piano, ¿no? La típica viejita que está en Los Simpsons en la iglesia. Bueno, es la misma, ¿no? La que toca. Te está ahí tocando. Oh, esto es clase, dice Billy. Esta escuela tiene música en vivo, ¿no? Nosotros ponemos Spotify en un celular. Pero bien.
Y ni siquiera la versión premium tiene
Y ni
anuncio de
siquiera.
repente.
Exactamente.
Cada tres canciones, Walmart presenta el descuento de la semana.
Exactamente. Y tenemos que bailar al ritmo de Walmart. Pero bueno, wow, ok.
Walmart es para ti. Entonces, que voy a hacer el baile todos los tiempos.
Exactamente. Comienzan a bailar. Billy, no estás siguiendo la música. Billy, no estás siguiendo la música, dice Rambo. No estás siguiendo. Pero estoy siguiendo en mi mente. No, Billy, no lo estás haciendo. Atrás, Billy, atrás. Y tú, Francis, estás mirando todo el tiempo al suelo como un niño retraído. Atrás. Muy bien, y están los dos atrás. Bueno, Francis, no fue nuestra mejor presentación, le dice, pero ya que estamos acá atrás, solo queda subir. Te voy a matar, dice Francis. No, 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 tranquilo, tranquilo. Es una competencia. Yo voy a ir al frente ahora, en 5 minutos, voy a romper la pista de baile y tú te vas a quedar atrás como el marica que eres. Muy bien. Ay, no eres así. ¿Qué le pasa a ese puto? Dice Francis. ¿Viste cómo nos mira Francis? Todos son putos acá. Ay, pero con plata, no como ustedes. Una locura lo que está pasando en ese lugar. La cosa es que Francis se enoja. Ah, sí, ya verás, mono. Y como hace los pasos prohibidos. ¡Wow! Bien, Francis. Pasa al
¿Sabes
frente.
todos los pasos? ¿Sabes todos los pasos de Mou?
Exactamente.
De la fiesta.
Sí, la
Uno de
341.
estos. ¡Ja, ja, ja!
La escopeta. Francis está. Bien, pasa al frente, Francis. Ajá, ¿qué te pareció, mono? Le dice. Y le sigue haciendo mal Billy, ¿no es cierto? Ah, no puede ser. Y Francis le dice, oh, Francis, es increíble, ¿qué haces acá? Oh, muy bien. Y le dice, Billy, tengo que decirte una cosa sincera, te voy a matar, pero no te preocupes, no eres el peorcito del grupo, si bien no tienes ritmo, acá son todos un desastre, son niños de mamá y papá. Mira, no caen bien, no tienen fuerza, vos por lo menos aguantás un poco, le dice, así que no, no te preocupes. Entonces, ah, y Billy se le prende la lamparita, ah, ya sé, no puedo seguir el ritmo de la música porque le gusta seguir la música y el estilo y perderse la danza y todas las cosas de maricas, ¿no? Ah, tengo que hacer lo que me decía mi vieja profesora de ballet. Uno, dos, tres, o sea, contar, ¿no es cierto? No seguir la música, sino los pasos. Uno, dos, tres. Muy bien, Billy, lo lograste, dice el profesor. Muy bien, Billy, Francis, son el orgullo de esta escuela, ¿no es cierto? Pero él no pagó la matrícula, dice Krill. ¡Cállate! Le dice, ¿no es cierto? Entonces, bien, bien, termina todas las clases y la viejita se le acerca a Billy y le dice, Billy, ¿puedes seguir? Esta es la clase de iniciales acá, pero quiero que vayas a la clase SS. Los dividen así. ¿Vieron que Japón tiene un sistema ridículo de contar que es A, B, C y S y Super S? Bueno, están en Super S, donde están los mejores bailarines. Billy, estos ya ni siquiera son humanos, son robots programados para bailar ballet. Muy bien. Son maricas, Billy. Son maricas, pero estos maricas pueden hacer bailes hermosos. Le dice, oh, wow, yo quiero llegar acá. Es un nivel inhumano, Billy. Tú estás recién comenzando. En esta escuela llegarás lo más alto posible. Ya lo he decidido, dice Billy, ¿no es cierto? Están volviendo en el tren con Francis. Francis, no volveremos solo estos 8 días. A partir de ahora, este lugar será nuestra escuela de ballet. ¡Ah! La antigua maestra sigue. ¿Qué pasa, mamá? Sentí un pinchazo. Sentí como que lo que yo aposté toda mi vida en esta escuela de ballet se perdió. Entonces, ¿no es cierto? La vieja maestra de la que quería matar, ¿no? La que descubrió a Billy. Entonces,
Sí, perdí el depósito del edificio.
perdí el depósito, exactamente. Muy bien, la cosa es que vuelven a la escuela de ballet, ¿no es cierto? Y la madre le dice, muy bien, chico. Muy bien, Francis, vuelve a tu habitación. Ya hablaremos con tu abuela, que no lo lograste. Voy a hablar con Billy. Billy. Me cagaste la audición, me cagaste literalmente la carrera y hablé con las madres. Las madres me dijeron, tenía 14 madres con 14 niñas que venían acá a bailar ballet y era mi única fuente de ingresos. Vos no pagabas nada, Billy, ¿no? Te estabas acá de onda porque yo pensé que eras un gran descubrimiento, Billy. Y me pusieron contra la espada, contra la pared. Era, o echamos a Billy o se quedan ellas. Muy bien. En un gran descubrimiento mío, en una gran jugada maestra mía, he decidido apostar todo el futuro de esta escuela de ballet en ti, Billy. Le dije, fuck you, a cada una de las niñas y no van a volver más, Billy. Vamos, ni te, no vamos a comer ni arroz este mes, Billy, ni siquiera vamos a tener luz, vamos a entrenar en el parque, Billy. Pero he decidido apostar todo en ti y en Francis. Y Billy dice: sí, señora, me voy, me llevo a Francis, a la otra escuela más cara. ¡Lo voy a matar! ¡Es un hijo
Bueno,
de
eso.
puta! ¡Es un hijo de puta! Dice la madre. Y ahora Billy aprenderá a bailar ballet con los profesionales y no con esa vieja insulsa que seguramente lo iba a retrasar. Podemos cuestionar que lo que hizo Billy estaba bien o mal, pero yo creo que acá lo importante es el ballet.
Y la posible demanda comunal que va a servir la maestra por las madres de las niñas.
Exactamente. No tiene un peso la madre, creo que por eso no aparece más en el opening. Así que, bueno. Bueno, Billy se la pasa cagando la vida a la gente. Fue a su padre, a la profesora de ballet, a su amigo. No sé. No sé si es un buen protagonista o un mal protagonista, porque lo importante es que siga sus sueños. Así que, bien, Billy. Yo no sé si en la película pasa lo mismo. Creo que en la película pasa lo mismo. Creo que el padre no quería que Billy haga ballet. No sé, nunca vi Billy Elliot. Solo vi la
Yo
parte que
tampoco,
le
yo.
pegan y lo meten a un casillero.
Sí. Dijo, sí, con esto basta. Ya pueden,
Exactamente.
ya pagar la tele.
Yo sé que esto iba a pasar, o sea, ¿qué clase de hombre baila ballet? No, está bien, está bien. El ballet es respetable, ¿verdad? Pero sí, Billy cagó a una señora. Lo que hizo Billy está bien, está mal. Vamos a
El
suponer
ballet
que
está bien.
eventualmente la madre hablará con las. Se arrodillará, se arrastrará y de 10 madres volverán 4. Supongo. En el mejor de los casos. Pero bueno, eso es lo que pasó con Billy Elliot. Qué hijo de puta. Bien.
Entonces, vamos a ver aquí
Vamos.
nada más. Yo tengo. Okay, no, nada más. Okay. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente serie. Supongo que vamos a hablar de Spy Family. Donde creo que ya está establecido aparentemente cuál va a ser la tónica de la serie. O sea, ya Este fue ese episodio de Yu-Gi-Oh! Cuando llegan a la isla de los duelistas y les cuentan cómo hacer la mecánica del torneo, de juntar estrellas y el castillo de Pegasus. Eso fue parte de este episodio, básicamente. Pero
Pensé
bueno.
que cuando éramos niños no cuestionábamos la estupidez que estamos viendo en Yu-Gi-Oh!, ¿no? Un millonario que crea una isla con millones de campos de hologramas para un torneo de cartitas.
Bueno, en realidad lo que estaba en el tipo, o sea, su plan maestro era hacer toda esa faramalla para atraer a los propietarios de los artículos de Milenio para robarles sus poderes.
Sí. O sea, aparte técnicamente estaba bien porque es el equivalente a que, no sé, Magic the Gathering organiza un torneo
Exacto,
internacional. Es lo mismo, sí, no.
sí. Sí,
Sí,
aparte el tipo, o
no.
sea, tipo,
Y decís.
porque creo que. Porque la isla creo que era de Pegasus de tal cual, o sea, es su isla privada y el tipo nada la abrió al público, básicamente. Y puso.
A ver si entendí, a ver si entendí. El creador del juego de cartas era Pegasus. Y el que
Pegasus,
creó la
sí.
tecnología 3D era Kaiba.
Era Kaiba, sí.
Bien. O sea, esos cuartos enormes, básicamente los compró Pegasus a Kaiba.
Sí,
Muy bien.
básicamente. Bueno, a Kaiba Corp como entidad industrial. Básicamente.
Exactamente. Y según me acuerdo de la serie, Pegasus secuestró a Mokuba, como siempre lo
Sí.
hace. ¿Te imaginas qué integridad comercial que tiene Kaiba, ¿no? Muy bien. Secuestró a mi
Sí,
hermano.
sí.
Cancelamos entonces, señor, los negocios para que no pueda efectuar ese torneo. No, el trato ya está cerrado.
No, pero de hecho, o sea, Pegasus al principio de la serie tomó control de Kaiba Corp. Recuerda que llegaron los tipos de Pegasus con sus armas y misiles a querer
¿Con sus
también
dedos?
llevarse Kaiba. Sí, con
¿Usted
sus
que está
con, no,
ahí?
que tiene. ¡Usted que está ahí! ¡Alto! ¡No se mueva! Con sus dos apuntadores
Exactamente.
acusadores.
¿Cuál? Ese, usted.
¡Alto
Muy bien.
ahí! Sí, o sea, porque recuerdo, o sea, Pegasus tomó control de Kaiba Corp y por eso Kaiba fue así por su
Ah,
cuenta,
porque creo que
con
Kaiba
su
estaba
maletín.
muerto, en teoría, y no sabían que seguía
Sí,
vivo.
así es. Sí, se saltó para la ventana. ¡Pah! Debe estar muerto. Claramente está muerto.
¿Nos tomamos control de la
Llegó allí.
fábrica? Sí, no veo por qué no.
Sí, es nuestro, sí. Y luego llegó a la isla. Porque, verde, Kaiba no estaba en el torneo. Llegó cuando Yugi estaba ya con su guante con estrellas llenas. Ah, estaba Kaiba en la puerta esperándolo, nada más.
Para quitarle las estrellas y poder participar dentro de las reglas del torneo.
Sí, o
Es muy
sea.
estúpido cuando te pones a
Sí, o sea, pudo simplemente meterse a castillo, o sea, tocar la
con
puerta, aquí
policía,
estoy,
exacto.
pegaso, ¿dónde me
FBI,
querías?
¿dónde está el niño?
Sí, o sea. Ah,
Exactamente.
pero es
O,
que.
o Kaiba también, ¿no es cierto? Diciendo, no, Kaiba, no, usted no puede hacer esto, no está en el registro, no, no, devuelve
Sí.
las estrellas al niño.
Bueno, técnicamente tampoco Yugi está en el registro. Yo no se participó. Solamente han invitado a Yugi al torneo.
Es tan estúpido
Entonces.
todo cuando te puedes analizarlo. Bueno,
Así funciona Kicker.
sí, ¿cómo se llama el otro?
Recuerde
¿El de pelo
también,
blanco? Que también
recuerde.
es... Sí.
¿Bakura? No, pero Bakura estaba el super doble metido ahí de relleno. O sea, él ni siquiera tenía guantecito.
Ah,
Bakura estaba
sí.
ahí nada más. Sí. Y recuerde que Yoi tampoco iba a estar en ese batallas. No estaba en la lista. Pero como tenía el ojo azul. El grupo de Marek lo activó la lista para incluirlo.
Bueno,
Pero
por ahí se medio
yo
se
hoy tampoco.
justifica, o sea, pero acá Kaiba simplemente, ajá, tiene secuestrado a mi hermano. Voy a participar de su torneo, pero siguiendo sus reglas, así que voy a retar un juego Yugi para tener estrellitas y poder entrar. Que me imagino que el punto de todo eso era demostrarle a Kaiba que él puede estar dentro del juego y que, no sé, qué quería demostrar. Tiene un puto el avión con forma de dragón, así que ya. Cualquier lógica que exista no se aplica en Kaiba.
Sí, Kaibas, el tipo es muy. ¿Qué decir? Hizo un puto elevador al espacio. Solamente porque podía hacerlo, lo hizo. Y está en el espacio y tiene una estación flotante arriba de ese elevador espacial,
Vale,
cuya
a ver,
aparente única función era resolver el rompecabezas del milenio. No me quiero estar.
¿lo podía resolver en la Tierra? Supongo que sí.
Pero no será tan divertido que ser. Mejor en el espacio. Un elevador
Vale, con un
espacial,
ascensor.
porque al carajo las escaleras.
Exactamente. Ah, tío,
Y al
señor,
final no entendí
sí.
cómo al final sale que Kaiba como que abre un portal al Egipto antiguo o al mundo espiritual.
Sí, yo
Entonces,
entendí eso.
básicamente Kaiba prefería. Sí, yo entendí que nada que ser un portal al pasado era entrar al mundo espiritual.
Sí.
Básicamente Kaiba se mató para ir por su novio en vez de seguir viendo. Porque no pueda vivir sin él.
Jugar eternamente hasta que le pueda ganar.
Hijo eternamente. Sí. Entonces, Kaiba se mató, básicamente. Se suicidó para ir con su novio, el faraón. Pero el faraón
Exactamente.
dice, dijo, yo ya estoy bien, ¿para qué me llamas?
O
Y
sea
Yugi
que
le dijo,
tiene...
Kaiba, sé lo que estás haciendo, pero el faraón ya no está, viejo. Ya no está. Estoy yo nada más, Yugimoto.
Tráelo.
Dijo, ¡tráelo ya! Viejo,
Porque
ya.
recordemos que Kaiba es el único que hasta a lo largo de la serie es como que sabe que está pasando algo raro, pero a su vez no lo acepta o no le
Bueno,
interesa.
depende de qué versión. En la versión gringa, sí, el tipo no cree en la magia. En la versión japonesa, simplemente no le importa, quiere ganar. O sea, en la versión japonesa, el tipo sabe que hay magia y espíritu, lo que sea, y no le importa. El tipo quiere
Porque
ganar Yugi
tiene
nada más.
dinero.
O sea, en la versión japonesa, bueno, el Kaiba gringo es el escéptico que no, estos trucos de magia y no sé qué, todo, es así. Pero en la versión japonesa, el tipo nada más es un duelista extremo, así, súper estoico, súper dedicado a la causa. Que el tipo dice:
Edge,
que mira, tu viaje para buscar el fin del chaval, del mundo que sea, me chupo un huevo, te quiero ganar. Porque yo vine a ganar, viejo, a ganar.
hay que admitir que
Tus.
ese es un buen doblaje ya, perdón que me vaya por la tangente, ¿no? Con los doblajes de mierda que estamos recibiendo actualmente, los personajes no tienen voz, casi, son todas la misma. Acá el tipo que hacía de Kaiba le ponía ganas.
Ah,
¡No me
no, sí.
importa, Yugi! Y hablaba así.
Sí, va, o
Yo lo
sea,
que...
tiene que ver con Evil Dayan, que
¿Sí?
tenía su voz de Yugimoto y luego a la voz de Ko, soy el faraón.
No tan rápido, Kaiba.
No tan rápido, activaste mi carta de trampa.
Pero no sé cómo hacía para no cagarse de risa mientras hablaba la de, pero...
Sí.
¡Adelante,
No,
Kuribo!
no, no. O como me dice, el mazo de mi abuelo no tiene cartas patéticas. Luego sí tienes. ¡Al imparable Exodia!
¿Sabes qué? Le vamos a escuchar la final,
¡Wow!
man. Dame un segundo. ¿Sabes qué? Vamos a escucharlo porque es increíble. A ver,
Qué
desde un
buena
capítulo.
serie, sí, qué buen
Oye,
doblaje, sí.
exactamente. Tuve una infancia hermosa. Yo, a ver, Yuji. Oh, Latino Exodia.
Exodia.
A ver, vamos a ver. Sí, aquí
¡Abre la
está.
mente! Decía
¡Ah,
Cristian.
sí! ¿Se acuerdan? Porque antes
¿Recuerdas?
tenía
Sí, porque no era. No,
Crushing
sí, porque no era. No, el Mike decía: ¡Abre la mente! Decía.
¡Ah! Y el efecto que pusieron es simplemente el efecto mierdero de Wii Fubu y Baker. De... ¿Sabes?
Sí.
Ahí está, ¿ves?
Mis tres dragones blancos. Se acabó, Yugi. Jamás fuiste amenaza para mí. ¡No lo escuches, Yugi! Kaiba siempre tuvo los tres naipes del dragón. Solo quería el naipe del abuelo para usarlo en su contra.
Naipes.
Mi única oportunidad es ensamblar las piezas de Exodia. Pero todo está en mi contra. No creo poder hacerlo.
Se imagina que se va el mazo,
te desaparece, estoy dudándolo. No pierdas concentración, Yugi. No pierdas la fe. Concéntrate. Nuestro símbolo de amistad. Yugi, estamos aquí contigo. Yugi, debes.
La carta sí está.
Puedes hacerlo. Patea el trasero de Kaiba.
Ah, es para descanso, la voz de Joey.
Debo creer en mis naipes como mis amigos confían en mí. Saca tu última carta para acabar con esto de una vez por todas, Yugi. El monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba.
Ahí está. Ahí está.
¡Imposible! He reunido las cinco cartas especiales, las cinco piezas del rompecabezas. ¡Exodia! ¡Eso no puede ser! ¡Nadie había podido convocarlo! ¡Exodia!
¡Manifiéstate!
Y grita.
Lo lograste, Yugi, ganaste.
Ahí va, ahí va, ahí va.
No puede ser, mi hermano nunca pierde.
Kaiba, tú solo juegas por poder y es por eso que perdiste. Pero si pones tu corazón en el juego, no hay nada que sea imposible. Pero ¿cómo? ¿Cómo
ahí va.
Pude haber perdido? Kaiba, si realmente quieres saber,
ahí va.
¿Para qué hizo eso?
Supuestamente fue ahí donde lo liberó de sus deseos malvados, supuestamente. Ahí cuando lo hizo despertar de sus aspiraciones egoístas y malvadas. Porque, o sea, porque el Minecraft, técnicamente lo que hace, o sea, cuando lo hace con lo que son malos, o sea, se mueren, básicamente. Se quedan vegetales.
Es lo que debería haber pasado.
Sí, entonces supongo que ahí mató a su parte mala.
Pongo yo.
Porque es que esta versión de Yu-Gi-Oh, como es la versión ya nada, donde solamente un portadero de monstruos, donde no está. Porque creo que en la temporada cero era muy diferente el asunto con Kaiba y todo eso. Creo que, o sea, que Moku también era malo. Creo que era hasta más malo que Kaiba.
Sí, era el malo maloso de la serie.
Sí, y no sé, o sea yo nunca vi esa completa, la temporada, vi nada más un par de episodios, pero es tan gracioso. Hay un episodio que era algo así, Tea estaba era mesera en un Hooters, básicamente,
sí.
Una hamburguesería así X, pero le da pena que no se entere nadie y todo eso. Entonces un día pues, los amigos van ahí, lo de siempre. Luego llega un asustante. Sí, con un arma en la mano y todo, y secuestra el local, y tiene ahí a Tea agarrada con la pistola en la mano. Y luego, creo que si recuerdo cómo era algo así. Era faraón, y ahí Yami Yugi es un psicópata completo. ¿Cómo era el juego? Era poner. Una mano así, ¿cómo era?
No,
bueno, el
no,
punto
ya
es que le
acuerdo,
pone una
sí me
mano
acuerdo.
Sí,
Sí me acuerdo.
lo que está bien loco ese juego.
Bien, le dice, muy bien, Te reto un juego, le dice, ¿no es cierto? El otro tiene, el otro está fumando, ¿no es cierto?
Sí,
Y le sirve, sirve, tiene un trago y todo, cerveza y tiene alcohol. Muy
tiene
bien,
alcohol
le
en la
dice.
mano, sí.
Muy bien, tengo un juego, le dice. Vamos a tratar de matarnos con los pulgares, les dice.
Ah, sí.
No, no, con los dedos. Elegimos un dedo de la
Chicos,
mano y vamos a tratar de
exacto.
matarnos con
Sí,
uno de esos dedos.
eso es fácil, tipo, yo elijo el dedo de mi gatillo de mi pistola.
Bueno, yo digo el dedo pulgar. El
Sí.
dedo lindo, dice. Y entonces le dice, bueno, está bien. Entonces Yu-Gi-Oh le dice, bueno, enciéndeme el cigarrillo. El tipo está justo sirviéndose un trago. Entonces tiene, supuestamente tiene la palma, como, no la palma en la mano,
Sí.
el...
Está con la
Claro,
mano horizontal, o sea, con la palma de la mano por
horizontal,
arriba.
porque está sirviendo un
Con el...
trago. Él mismo se está sirviendo. Y Yu-Gi le
Exacto.
tiene que encender el cigarrillo con un encendedor. ¡Ups! Y el encendedor le hace que justo se caiga.
Sobre la
Por eso usó
mano.
el programa, sobre la mano, está encendido el encendedor y sigue cayendo la cerveza, ta, 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 le dice. Muy bien, si disparas con el gatillo, muy bien, se activa la pólvora, te explotas vos, y se explota todo, le dice, ¿no es cierto? Y el otro, ah, jaja, ja, y el tipo lo hace igual, y supuestamente en la original, el tipo obviamente pasa eso, se prende fuego y se explota y se quema, y Yugi salvatea. Acá lo tengo, anime, que cualquier cosa, no se preocupe. Lo vamos a escuchar, obviamente, pero no está en latino, ¿no? Porque esta parte nunca estuvo en latino. Vamos a escucharlo. Ah, no, no, ya me acordé, acá lo tengo. Ah, acá está perfecto. Oye, vamos a escuchar.
Okay? Are you okay? Are you okay, Tia? She's been hit by. She's been struck by a small
A
criminal.
small criminal.
I couldn't help noticing you're not being mind right now. Thought I'd pop over and fix that.
Oh, hey, kid. Thanks for the cigs. Been a long time since I had a smoke.
And speaking of things that'll kill ya, how'd you like to play a game?
A game, huh? What? Like Monopoly?
Exactly like Monopoly. Except instead of going to jail, you wind up in a shallow grave. It's a hoot!
So how do we play?
We each choose a finger, and then we try to kill each other with it. It's a fun game! I once pitched it to Mattel, and they turned me down, saying that the rules were confusing and dangerous. I mean, come on, what's so confusing about killing each other? A kid could understand that.
Oh, come on. This is too easy. I choose my trigger finger.
And I choose my thumb. It's the daddy finger.
Cute. But let me ask you something, kid. You ever dance with the devil in the pale moonlight?
As a matter of fact, I have. We were on a blind date. Unfortunately, he never returns my calls. Says I'm too creepy.
Hey, how about lighting my cigarette before I gun you down in cold blood?
Well, you seem like a reasonable homicidal maniac, so why not? Oops, Butterfingers.
Hey, what the hell?
That's Russian vodka you're pouring all over yourself. If you were to shoot me, the lighter would fall from your hand and you would be cooked to a crisp. It'd probably be the closest this restaurant would get to offering 100% beef.
I need you to insult my restaurant's health standards!
Now that's what I call a sick bird. Name it.
Pero así también, y de hecho, el anime adapta la parte donde Joey y amigos de Yugi, de que le hacían bullying y todo eso, pero omitieron la parte, una parte de la historia donde a Tristán y a Joey le hacía bullying otro tipo más, todavía más grande, que le hacía bullying a los tres y que pedía dinero para protección, por así decirlo. Y el juego que le puso Yami al tipo ese era así. El tipo juntó supuestamente pues, los 100 mil yenes que le pidió el tipo y se le puso en la palma de la mano. Bueno, en el dorso de la mano. Y el juego era así. Un cuchillo y decía, ponemos el fajo de billetes en la mano y perforamos el fajo de billetes. Y los billetes que nos llevamos con el cuchillo. Son nuestros. Decía el tipo, como era súper codicioso, pues, se clavó el cuchillo hasta el piso. Y el chiste fue es que en realidad no era dinero, eran hojas de árbol, y entonces se quedó jodido de la mente ahí en el parque. Soy rico con hojas de árbol así en el piso.
Sí, estaba bastante loco.
Sí, Yu-Gi-Oh estaba muy loco, Yu-Gi-Oh. Y hay la parte donde juegan D&D contra Mokuba. Y creo que justamente o sea, y quedan atrapados en el juego y se mueven el juego, bueno, en la vida real.
Ah,
Ah, Yu-Gi-Oh, sí, Yu-Gi-Oh es una. Y sí, Yu-Gi-Oh era un degenerado también. Yu-Gi-Oh un
¿serio?
degenerado. Sí. En las primeras páginas del manga se está imaginando. No creo que aquí está hablando de jugar básquetbol. Y Yugi se imagina para Tea buscando básquetbol y que se le ven las calzones porque está con la falda.
Ah,
Yugi es un
sí.
degenerado, que sí, es un
Exacto.
degenerado.
Ah, la temporada cero, por eso nunca la adaptaron. Va,
Sí,
aparte que
no.
creo que la cosa era así,
No.
Toei Animation le iba a hacer el anime, iban del principio, es un programa grabado, sí,
Sí.
grabado. Entonces,
Sí.
iban a hacer eso, pero la animación era horrible,
Era horrible, sí,
era
era
horrible,
malita.
era malita y bueno, la cancelan. Entonces, viene otro estudio, no me acuerdo cuál es el nombre del estudio, que hace algo, no me acuerdo, lo toma. Y probablemente eran estúpidos. Dijeron simplemente vamos a adaptar lo que es popular, o sea, desde Duelos de Monstruos para adelante. La forma en que decidieron medio arreglar el bache de qué hacemos con la primera parte donde presentamos a los personajes fue brillante, por medio de flashback.
Sí,
Entonces,
flashbacks.
¿te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Te acuerdas de la primera vez que vimos a Kaiba? Sí, me acuerdo, sí, así lo solucionaron. Total, en los primeros capítulos ya, listo, ya está, ya contamos todo.
Sí, sí.
Es como que esté comenzando Dragon Ball con Goku y Krillin entrenando y de golpe,
Exacto.
Goku, ¿te acuerdas cómo llegamos acá? ¿Te acuerdas cuando tenías tus
Sí.
amigos? Sí.
Sí. Sí, o sea, yo era. ¿Te acuerdas de mi hijo? ¿Quién es mi hijo? Una tipa de pelo morado. ¿Quién? No, tampoco lo recuerdo. Porque
Ah,
sí,
esa la
en Yu-Gi-Oh!
eliminaron.
La primera serie había una tipa de pelo morado que era otra chica del grupo.
Que creo que en el manga no existía, entonces por eso la sacaron. Creo que la pusieron simplemente porque pensaron que mío, que digo que Tea no era suficiente. Entonces, ay, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, Dios te bendiga, Yu-Gi-Oh. Y ahí te das cuenta como cuando uno es chico, más chico, todo esto, todo lo edgy, te parece, ¡oh, genial! Y ya de grande, qué pelotudo estoy viendo. Me imagino que a los chicos les pasa ahora con, no sé, qué cosas ven ahora. Hora de aventura.
Yuzu
Jujutsu Kaisen, supongo, ¿no es
Kaisen.
cierto? Ven y... ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial!
¿Qué? ¡Gil le sacó el corazón! ¡Wow!
Exactamente. ¡Ah, ¡oh, se lo comió!
¡Chainsaw Man! ¡Wow!
Ah, Jason, man, debe... Capaz que uno lo ve, yo lo veo y es la cosa más edgy e imbécil que pueda haber. Pero el adolescente promedio... ¡Wow! Y la cabeza de sierra y tiene el chanchito con otra sierra. Puede ser. Puede ser. ¿De qué estamos hablando? Ah, sí, Spy Family. ¿Qué pasó, Nemecre? Coméntelo.
¿Qué no pasó? Bueno, vemos a los Forger, preparando ya el uniforme de Anya. Están ahí en la sastrería, sacando las medidas, todo bonito, que bueno, un vestido, un abrigo, el gorrito impermeable, ahí está. Y pues está ahí la sastre, o la costurera, ahí con, oh, Ford, pero yo me has dicho que te casaste, ya que viniste y demás. El caso es que, bueno, sale a colación el tema de la escuela. De que, oye, por cierto, sí saben a dónde van, ¿verdad? A la escuela, a Edén. Sí, una escuela muy reconocida, muy importante. Sí, muy. Sí, muy importante, muy, muy, muy galardonada, muy alto nivel de académico y todo, pero también están yendo al nido de chetos más grande del país. Ahí está la alta
Alcurnia.
sociedad, la alta alcurnia del país, y son una bola de putos, de snobs que ninguna nadie. Entonces, hay un grado muy alto de bullying entre alumnos por los que son más ricos que otros, más poderosos. Aparte, como es una escuela de gente rica, digo, hay un alto índice de secuestro de los alumnos, y Dios, mira que se está. Ah, sí, pero perdón, niña, no, no lo dice por ti, no. Tú estás muy bien, sí, tú estás muy bien. Pues la niña, bastante, digo, me van a secuestrar, puta madre, me van a secuestrar, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues, van a comer y, pues, le llega a Lloyd una llamada de una reunión, de discusión del evento de la misión. Uh-huh. Ah, sí, yo me salió el trabajo, así que Anya, vayan a hagan su día tranquilamente, yo regreso el mañana o la mañana o la noche, así que que les vaya bien, que tengan un buen día, yo me voy. Tru se va a su misión secreta de superespías. El caso es que conocemos a la mercader, le llaman, que es básicamente como la...
Huelco.
No, Manuel como Honeygan. Ah. Huelco es el tipo el del afro.
El buhonero.
Pero, sí, el buhonero, pero digo, o sea en japonés usan la palabra inglés de handler. Uh-huh. O sea, como que el manejador. Es Honeygan. Es la que da la misión, tipo así pelirroja, con un sombrero muy elegante, muy, 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 muy sexy, toda la cosa. O sea que, mira, Tazogare. Ah, por cierto, gracias por la factura, Pagar un puto castillo. Muchas gracias. No, es más, aquí te da otra, porque la matrícula es cara. Ah, eso que. Excelente, sí, que excelente, que acabo aquí que hagamos dinero.
Es por la misión. Bueno, en fin. Obra social.
Es lo que dice, pues. Obra social. Dice Lloyd. Ah, obra social. Sí, perdón. Obra social, tiene razón. Bueno, y ahora sí, el momento de entrar a la fase 2 de la operación Styx. Ya que entraste a la escuela, vamos a ver de cuál es el punto. Recordemos, el punto de esta misión es que tú, el espía, entre en contacto con este diputado político que es parte importante de la ¿cómo se llama? ¿Qué fue la palabra? Del armisticio que hay ahorita entre el este y el oeste para evitar la guerra. Y pues el tipo ese solamente va a ciertos eventos sociales de sus hijos en la escuela. Ahora viene ya la parte importante, porque ya hablamos de entrar y todo. Ahora sí, ya que entraste, viene esto. Estos eventos son solamente para ciertos tipos de alumnos, porque esta escuela tiene niveles. Hay 2.500 alumnos desde primaria a preparatoria. Y dentro de este nivel hay un subnivel que llaman los estudiantes imperiales. Tienen capita, bien, 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 bien cool, bien épica, como Harry Potter. Entonces, estos son los que van a los eventos importantes. Entonces, el tipo este, su segundo hijo, que es el que está en la edad de Anya, eventualmente va a estar ahí, porque pues, papi paga. Va a estar ahí eventualmente. Así que tu misión es entrar a que tu niña llegue a esa fase de imperial para poder ser invitado a esos eventos y ahí poder entrar en contacto con él. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Va. Y aquí, gente, tomen nota porque esta va a ser la trama de la serie y esta va a ser... ya hay que hay algunas series que tienen ese concepto de contador. Oh, $50,000 de deuda pendientes. O no sé, faltan 12 casas. O sea, que siempre hay un elemento dentro de la historia que te indica qué tan cerca o lejos estás del objetivo de la historia.
Sí.
Bueno, sí. Aquí viene esa parte. Nos dice... Para poder entrar a la fase imperial, tienes que conseguir 8 medallas de estrella, le dice. Estas medallas de estrella las consigues con altas calificaciones o con servicio público trascendental, siendo un alumno de élite, básicamente. Consigues tus estrellitas. Con 8, eres imperial, pum. Luego, pero lo contrario, si haces una carne cagada, malas notas o no eres digno de esto, recibes una medallita de relámpago.
Una amonestación.
Sí, apercibido. Entonces.
No, nunca lo amonestaron si ustedes.
Sí, también.
¿Lo amonestaron alguna vez?
Sí, porque cabello muy largo.
Okay. ¿Usted era de tener cabello largo en el secundario y lo molestaron por eso?
No, lo tenía más largo de lo que el puto perfecto quería que estuviera.
No, no, pero o sea, una amonestación en serio ahí por cabello
no,
largo.
O sea, un reporte, se me hacía un reporte para que mi papá firmara y todo eso, pero pendejadas.
Ah,
Pero
bueno,
bueno,
nada más.
el punto es.
Era más que una amonestación. A mí nunca me amonestaron porque nunca hacía nada, ¿no es cierto?
Sí,
Pero
no, no,
ya a
no,
veces veo,
no, no,
yo veo cuando veo a los alumnos acá y me acuerdo de mi secundaria, le van a dar como 15 amonestaciones. Y yo pensaba, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué son las 15? ¿Cuándo es una? ¿Cómo? No, no sé. ¿Cómo funciona el sistema de amonestaciones? Voy a averiguarlo. Usted continúe. Continúe,
bueno.
señor.
Aquí funciona con unas como relampaguitos. ¿Qué dice? Estos relampaguitos entre, o sea, cuentan como una estrella negativa. O sea, te alejan todavía más. Quítate el relampaguito para poder llegar a la estrella. Es como estar en números negativos. Y lo que dice es, si llegas a tener 8 relampaguitos, estás fuera de la escuela. Expulsado.
Ah, igual, son amonestaciones entonces.
Sí, entonces esa es la mecánica de la serie. Oh, el día de hoy, Anya consiguió 3 estrellas y 2 relámpagos. Está en ceros. O sea, como todo buen shonen, hay que darle a la gente una métrica exacta para saber qué tan cerca estamos de la meta. Estamos en la séptima casa del santuario. O el cuarto pilar del océano. Estamos en esa, la típica. O estamos en la cuarta medalla de Pokémon, básicamente. Entonces, esa es la misión. Dice, ok, tu niña tiene que estar allá arriba, viejo, allá arriba. Dice, sí. Ay, ¿cómo les digo? Sí, no. Sí, yo me hago cargo. Es más, mañana empezamos. Sí. Chido. Mientras tanto, Anya y Yor están en.
Cuente, que le hago sonido de fondo.
Mientras tanto. Yor y Anya están avanzando a la casa de Capricornio. Y se meterán con la poderosa Chayna que los dan en el camino.
¡A mí, cobra! ¡Qué buena
Ay,
música
me
era, la puta
encanta.
madre!
Sí, qué buena música, Dios mío. Te hypea y la ubicas al instante. Y pues el narrador: Kiryu del dragón está viajando rumbo a las 12 casas para
Buscando
encontrar.
el casco perdido. Porque estaba perdido y por eso lo
Porque
buscaba, ya
estabas
sabes.
perdido y por eso no lo encontraban.
Mientras tanto, el
Y recuerda,
caballero de
sí.
Junini.
Y recuerda que al inicio de la serie sí lo llamaban Caballero del Zodíaco.
Adelante,
Y después como que se lo,
caballero
y
del
después como que,
Zodíaco.
como que le dejaron a un lado.
Yo todavía me
Ay,
acuerdo, sí,
entonces.
era simpático. O lo mismo, no se llama. ¡Dame tu fuerza! ¡Pegaso! No, no, no. El original era Meteoros de Pegaso. Quizás lo
Sí.
único que no me gustó de comenzaron a doblarlo de vuelta en la saga de Hades, que ya fueron más fieles. ¡Meteoros de Pegaso! O sea, no, sí, entiendo que el original es eso, pero hubiera preferido la original de ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Polvo de diamantes, cadena de Andrómeda! El menos imaginativo es cadena de Andrómeda, pero bueno.
Ah,
Adelante,
claro.
continúe. Continúe.
Ya, bueno.
Billy, sí, vamos.
Yori y Jenny están en el parque. Annie está muy contenta con la gente. Señora Siena, mi uniforme. Señora Siena, mi uniforme. Está con todo el mundo disfrutando su uniforme, muy, muy contenta. Y pues Yori está charlando con otras madres por ahí. Y pues viendo, o sea, sé que es una familia de mentiras, dice Yori. Pero no sé, como que me da culpa. Y como que quiero intentar, yo, ¿cómo le hago? Para ser más como una madre para Anya. O sea, quiero ser una buena madre para Anya, aunque sea de mentiras, porque no sé, la culpa. ¿Usted qué, Anya? Vamos al supermercado. Compare para hacer la cena. Yo haré la cena para ti el día de hoy. ¡Ah, qué padre, mamá! Vamos allá. Chique chi. Y me van a ir los dos al supermercado. Y aparecen un par de. Un grupo de malandros, malvados, siniestros del más allá. Pero viene esa niña, tiene el uniforme de Eden. Oh, debe ser rica. Y la que está ahí será su madre. No, no creo, digo, la gente rica, sus ricaciones, no van al supermercado. Ellos van, mandan a la sirvienta, debe ser la sirvienta de la familia. Oh. excelente, y el tipo, ya me hace falta un reloj nuevo. Y hacemos un pequeño secuestro, la agarramos y le quitamos dinero a la sirvienta. Buena idea, chicho, cosa cinco. ¡Ah! Yo estaba ahí, Anya y yo en el supermercado, muy contentos. Anya en lo suyo, viendo por acá y por allá y todo.
¿Qué hacía usted en el supermercado lo que... cuando acompañaba a los padres a Animaker?
Me perdía.
O a los dulces o los juguetes.
Sí, yo también. Me iba a los dulces, los juguetes o a la electrónica. Y ahí me perdía.
Luego que cuando... como mamá sabía dónde estábamos y decía, vení.
Sí, bueno. De hecho. Sí, iban para allá. Sí, pero sí.
Lo peor
sí,
era cuando yo era más grande y te decía, anda haciendo la fila. Yo vuelvo.
Claro. ¿Quiere ver los Xbox? No, fila.
¿Mamá me compró chocolate? Sí. No, ya vamos a comer.
Hay comida en la casa.
¿Y qué hacemos acá? Le preguntas.
Claro. Pero sí, pero bueno. Entonces, anda ahí en los años, como toda niña pequeña. ¿Mm? Y pues la agarran los malos. Le digo, ¡oh, vete para acá, niña! Y se la llevan a un callejón, en lo que van a buscar a la, entre comillas, sirvienta para sacar dinero. Y pues una de las tipos dice, ¡oh! Ahora que lo pienso, viejo, esos uniformes son caros, ¿eh? ¡Ah, mira tú! A ver, niña, ese uniforme, ¡que te lo quites! ¡Ay! Y en ese instante, ¡pah! Llega yo y le parte el cráneo a un tipo. Le revienta una patada voladora así desde el espacio. Así como la patada que le dio, no sé... No tengo nada, pero sí una patada y lo tumba al tipo.
Imaginen cómo la patada, busquen en internet patada gato César Palacio Boca.
Ok. Te patada y te tumba el tipo, oh, ¿cómo te atreves tú, mucama de mierda? ¿Cómo te atreves a golpear amigos antes de que pagar por su servicio médico? Y
no tiene obra social.
Exactamente, por eso roba niñas. Pero pues estar ahí intentando ningunearla. Y pues yo no soy la sirvienta, yo soy su madre, y pa, 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 los tumba todos a patadas. Y si quieren que los mate todos, se van a ir de aquí en ese instante. Y salen todos corriendo. George se disculpa por ser mala madre, por no ser mejor madre. Pues no pasa mamá nada, no pasa nada. Al contrario, eres muy fuerte, mamá, dice, muy fuerte y muy poderosa. Quiero ser como tú cuando sea grande. ¿Alcohólica? Y pues George, ¿no? ¿Qué sabes qué? Mira. No, eso también, pero bueno, eso no lo vamos a decir por ahora. Pero pues lo que dice, bueno, ok, mira, ¿sabes qué? Si bien no puedo hacer lo que una madre normal puede hacer, yo al menos voy a hacer lo mejor que pueda de manera, así que te voy a enseñar a pelear. Chique chi, dice la niña. Después ya llega el tipo ya a la casa de la noche y te encuentra a Yor y a Anya practicando puñetazos. ¿Y eso para qué? Dice. Ah, sí, que para evitar que morir en la escuela, dice la niña. Ah, ok. Ok, sí. Dios mío, déjeme esperar. Dios mío. Día siguiente, la ceremonia de apertura, van a ir los padres con los niños a la escuela y en la asamblea escolar, todo muy grande.
Antes de comenzar las clases, un pequeño minuto de silencio para Timmy, un alumno que no llegó a entrar.
Exactamente, sí. Fue encontrado en su
casa. Esperemos encontrar el cuerpo.
El resto del cuerpo. Me faltan dos brazos. Pero bueno, están ahí todo eso. Y pues empiezan a nombrarlos para que se vayan acomodando a su clase. Y lo que dice Lloyd, bueno, ok. Esto fue donde yo hice mi jugada. Me las arreglé para acomodar los roles en las clases. Para que Anya... que es de la misma clase del niño este Edmund, que es el hijo del político este.
Sí, sí.
Porque, dice, tengo dos planes. El plan A es la niña esta que se haga súper potente y que tenga sus estrellas y que pueda llegar a ser imperial y pueda entrar por la puerta grande. Plan A. Pero si ese plan falla, que digo, está mocoso, está medio mensa, tengo el plan B. El plan B es que Anya se haga amiga del niño ese. Entonces,
buen plan.
Se haga amiga del niño, pim pam pum, se haga el amiguito, todo padre, que un día, oye Edmond, quiero ir a tu casa a jugar, ¿me invitas? Y pues vamos, voy yo, hola, mucho gusto, soy el papá de Anya, el mini ya viene a jugar, juegan ahí los dos, y yo estoy en la casa, y pim, pam, pum, ya cumplida.
Bien, voy a hacer que la niña seduzca al otro.
Literalmente, básicamente. Bueno, sí, en pocas palabras. Así que Anya.
Ya, chanchual.
Sí, chique, chise la niña. Y pues Anya, pues obviamente, pues Anya está leyendo.
¿Por qué tengo tantos chupetines, papá? Bueno, sobre todo dulce, cuando vos te frente a tu compañerito, le cambias uno, vos, mamá te va a enseñar cómo tenés que, te puedes atragantar.
Pero bueno, entonces pues ya le toca a Anya, pues va a Anya, pues va a su grupo, y pues toca también con el tipo niño Edmond, que pues es el típico niño, ay, no me dijo señor cuando me llamó mi nombre ese puto del micrófono, le voy a pedir que le quiten su sueldo, si super snob el mocoso.
No, pedí sándwich de milanesa, pedí sándwich de la milesa, ¿cómo era?
Exactamente.
Los Simpsons, ¿se acuerdan?
Sí. Exactamente, sí. ¡Habla bien, idiota, te mato! ¡Me mataré a todos! Sí, el metal línea pelo rosa. Entonces, está ahí el tipo, y llega Anya, y pues Anya se le queda viendo al tipo, al niño este. Y pues tipo, el niño piensa, esa niña se me está quedando viendo. Claramente se enamoró perdidamente de mí. Dios mío, como quiere mi pene de seis años.
Exactamente.
Dice el niño. Y pues Anya pone a hacer cara de... Y se va a su lado. Luego llega otra niña. Es una niña muy, muy, casi con colitas, muy kawaii, con un brochito en forma de bomba. Y dice, ¡oh, Dios mío! Dice Lloyd, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es la niña. Esa niña es la hija del magnate de armas del país, es la hija de Tony Stark, básicamente. ¿Cómo se llama la niña? ¿Tony Stark? ¿Morgan? Sí, es Morgan, o sea, es la hija del empresario de armamentista más grande del país. ¡Oh, Dios mío! Si Anya se consigue ser su amiga, Dios mío, la cantidad de información que va a tener. ¡Sí! Es el tipo, ¡sí! ¡Anya! ¡Anya! ¡Es tuya! Y la niña ya con Anya.
Anya, encanto. Chiquichi.
Pues va la niña que habla con Anya y pues se le cae viendo, oye, esta niña tan simplona, quizás pueda ser mi sirvienta. Y Anya dice, vete a la mierda, y se va. ¡No, Anya, no! El punto es que Anya es compañera de clase del niño Edmond, de la niña esta de las armas, es de la hija de un político, de la hija del primer ministro, y es el tipo, Dios mío, la cantidad de información que puedo sacar. Confío que esta niña que vivió su vida rodeada de niños en un orfanato tenga la capacidad de socialización perfecta. Claramente es el caso.
Y sí, se aprendió en el orfanato.
Exactamente. Entonces, ya los llevan al recorrido por la escuela de los niños para que conozcan. ¡Ay! Y su maestro va a ser el tipo del bigote. Sí. Oh, perfecto, ok, bueno. Le fue bien. O sea, no, nada más lo bajaron de cargo a ser maestro de grupo. Pero al menos el tipo está en la escuela, amigo, me puede servir, díselo hoy, me puede servir, es un buen tipo, es noble. Después ya pues los lleva a pasear por la escuela, y pues empezamos a ver las interacciones del grupo. Vemos que el tipo Desmond tiene a su Walkie Call, que lo sigue para todas partes, las nuevotas.
¿Cómo se llamaban en Harry Potter? Los amigos de Draco.
Ah, sí, ¿cómo se llamaban? Sí, me acuerdo, pero esos dos. Pero básicamente eso. Está ahí el tipo, el niño oye tú, niño de pelo rosa, a ver, cuéntame, ¿y quién es tu papá, Porque mi papá es un político muy importante, ¿sabes? Así que tú, ¿quién es tu papá? A ver, cuéntame, quizás si tu papá es muy importante, podamos ser amigos, ¿sabes? Ah, sí, mi papá es doctor de la cabeza. Sí, eso. Y pues, ¡ay, no! ¡Ay, qué simplón! ¡Ay, no! ¡Ay, eres un plebeyo! Y empieza a hacer bullying. Y pues el amiguito, le empiezan a decir cosas. Pero pues, Anya dice, ¿no? La misión. Recuerda la misión. La misión. ¡Tú, niño! ¡Quiere ir a tu casa a jugar mañana! ¿Qué te pasa? El volque, ¿qué te pasa, tú, plebeya? Te la Desmond eso y pa, le empujan a la niña. Y pues Anya recuerda las palabras... las sabias palabras de su madre.
Eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si alguien no puede llevarte, te subes.
Te subes. No, la otra. Gol de mi equipo,
perdón.
¡Vamos!
Contra los putos de Belgrano, que son los que están acá a la cuadra. Son los putos que hacen el chorizo cuando vienen acá. ¡Puto! Perdón. Pablo, hijo de puta. ¿Cómo entro al chat? Amo suscripción, hijo de puta. Voy a entrar a otro que están transmitiendo el partido y ahí voy a poner. Adelante, continúa.
Putos, perdón. Cada que están ahí y pues le recuerda, Anya, mira, sé que va a haber muchas veces donde vas a querer recurrir a la fuerza, pero una persona madura, sabe poner la otra mejilla. Así que para evitar rebajarte su nivel, pon una sonrisa.
Y piensa lo que diría Cristo Rey.
Exactamente, piensa que era el niño Jesús. Ah, ok, sonríe. Puedes sonreír como una niña grande. Y es ahí donde 50.000 memes nacieron en el manga. Tenemos por fin episodio 6. Tenemos por fin,
dijo, por fin la, salió.
La cara. Dice, ¡ah, hizo lo suyo! ¡Eh! Así como con Bart. ¡Haz lo tuyo, Anya! ¡Eh! Todo el mundo. Y hizo la cara. Hizo la cara, que está en playeras, que está en llaveros, que está en mochilas, que está en tatuajes. Esa cara. Hizo la sonrisa burlona, rara, simpática, graciosa de la niña rara de Spy Family. Y precisamente pues la niña está la otra, la de las bombas, dice, ¡oh, Dios mío, qué madura es! ¡Oh, Dios mío, quizás no es una mocosa de tonta como pensaba! ¡Oh, Dios mío, qué madura, quiero ser su amiga! Pero pues el niño este Edmond dice, ¡oh, Dios mío, esa cara de burlona! ¡Se está burlando de mí! ¡Se está burlando de mi autoridad! ¡Cómo se atreve! Y le tiene mal idea. O sea, se enoja. El caso es que nosotros siguen en recorrido. Nunca me... Sí, básicamente. Entonces, entonces sigue el recorrido, la niña sigue con, sigue cada vez que el tipo, cada vez que el niño viene, pone la sonrisa, dice, mamá, me mentiste, tu sonrisa no sirve. Mentiras, mamá, mentiras. Pero sigue, pero sigue sonriendo.
¿Qué más mentira, lo de la cigüeña?
No deja de sonreír la niña. Y bueno, cada vez que Edmond la sigue fosteando, le sigue picando las costillas, le sale por acá, le empuja, le dice cosas de que es un pa y todo eso. Y pues la niña se enoja. Entonces, y me gustó ese detalle porque la niña está enojada, está con su sonrisa, voltea para un lado, ve que el maestro está de espaldas y que no hay testigos más que ellos, y vete, ¡pah! Tremenda piña en la cara al niño, ¡pum! Le rompe los dientes de leche, ¡pum! Lo tumba hasta el piso. Y pues, el niño se pone a llorar como marica, digo, tiene 6 años, es normal. ¡Me pegó! ¡Mamá! Y llega el maestro, ¿qué pasó aquí? ¡La niña se le pegó! Dice, no, yo puse la mano así y él se estrelló aquí, o sea, ¿qué quiere que haga? Yo tengo la mano así, nada más. Me dio un calambre y puse la mano así y él se pegó por su culpa. Dice, no, tú le pegaste. ¿Tienes pruebas? Dice la niña. ¿Tienes pruebas? ¿Acaso hay cámaras aquí también? ¿Como con fudo? ¿No, verdad?
Entonces el barrio, es el barrio chino, hermano.
Exactamente, aquí no hay reglas. Y pues, ahorita empezó
por... Yo toco la puerta.
Y pues el maestro dice, a ver, Anya Forger, ¿estás consciente de que un testimonio falso es correcto, verdad? ¿Segura?
Llorar, niñito, Dios.
¿Segura? ¿Segura que no le pegaste? ¿Segura?
Sí.
Y qué chi. Pero bueno, y pues Anya recuerda más pensamiento, que dice, recuerda que la violencia nunca es buena, matela, me la envenena. Pero, si es por defender a los demás y por las causas justas, a veces es necesario. Y se añade, sí, no, lo que pasa es que el niño este...
Exactamente, no voy a olvidar las palabras de número 16. Anya, no es pecado luchar por la justicia.
Por la justicia, exactamente.
¿Qué es lo que al contrario, discurso, es una buena causa.
Que se ponga ese discurso, búsquelo.
Pero ya estoy buscando el número 16.
Sí. Imagina a Anya viendo la cabeza cercenada de 16 escuchando eso.
Ahí está, pero es muy largo, a ver, voy a tener que adelantar. Propagandas, obviamente.
Obviamente.
Un segundo. Odio cuando me deja poner pausa.
Sí.
Ahí está, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está, bien, ya. Llegamos, ahí está.
Eso fue un buen consejo.
Buena obra. Creo que fallé. Lo arrojé más de lo que esperaba.
Ojalá. Anya.
Escúchame. No es pecado pelear por la justicia. Al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes
que jamás entenderán con las palabras. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo.
Eso fue un buen consejo. Pero déjame decirte que lo estoy haciendo a mi manera, ¿entendiste?
Gohan, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Te lo encargo.
El pájaro simboliza la pérdida de la inocencia.
Exactamente.
Y el mejor grito jamás hecho, ¿eh?
Sí.
Es un doblaje.
¡Chúpensela! Estos son doblajes, gente. Estos son doblajes.
Habría que estar ese día en el estudio de grabación, ¿no?
Sí. Sí, ¿se imagina? O sea...
Y comenzar a aplaudir.
Sí, no, no.
Eso tienen que pedir a Laura Torres cuando vaya a la convención.
Sí. ¡Gohan! Me encanta esa parte. ¡Gohan!
Y la parte del narrador que justo le pega con esa frase. Madre, qué buen doblaje.
Qué buen doblaje. No, Dios mío. Sí, o sea, esos bueno son gritos, ¿no? Para que... ¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! Exactamente.
¡Toma esto!
Todo mi poder. ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Ay, coja! Exactamente.
Sí, no, acá... ¡Ah! O sea, no sé qué hacer. Si usted ha visto los videos comparativos de escena en distintos doblajes.
Sí, está ahí, lo vamos a buscar.
Sí, no, o sea, está genial. E incluso, o sea, le doy mucho mérito a la tira porque el japonés, aparte, o sea, digo, es con agua, digo, con todo respeto, pero en japonés le ponen como un rugido también de Osaru. Como que
ver,
se pierde un poquito
el... multilinguaje, sí. Scream, a ver. Baker, a ver. Japanese, original.
Ah, este es lo quiero.
English. English.
Los gringos. Poniendo frases donde no había nada. Les encanta.
Terminó antes.
Sí.
Portugués. Ese parece un doblaje latino moderno, ¿eh? mejor dice de qué país es, a ver. Ah, no son todos. Pero sí, ese latino se compara al original japonés y quizá le supera por poquito.
Sí, no, o sea el grito como tal es muy parecido en el latino y el japonés. Y lo que decía, o sea, para mí tiene más mérito el latino en cierta medida, porque el japonés, si bien no hacía falta, o sea, creo que el grito de Nozawa ya era lo suficientemente poderoso, pero no hacía falta el rugido de fondo.
Sí, sí, sí. De hecho, es trampa, si se quiere, el japonés. O sea, no, uh-huh, es difícil decir que es trampa porque es el primero, pero...
Es el original, sí, sí, sí.
Es el original, pero sí, la sí, música, sí. Tamashii, Tamashii, el grito, sí. El semi-grito, sí, de Osaru. En cambio, la otra, uh-huh, tuvo sola porque le cortaron,
sí, el Tamashii, sola. Tamashii. De hecho, o sea, el original no había canción, o sea, era música así, incidental, normal, y fue, la levantó con el puro grito de solita. Y qué grito, ese, Dios mío, qué grito.
En ese
grito.
Momento todos... ¡Oh! 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 Decíamos,
sí, sí, verdad,
quiero ver el capítulo que viene, ¿sabes? La puta madre.
Sí. Y luego llegaba el siguiente lunes a Radix.
Sí.
momento, ¿tau pai pai?
No, sí. Acá en Argentina lo hacían por etapas, o sea, volvíamos a,
sí, sí,
a Trunks de vuelta, sí.
Claro, claro, claro. Sí, buenos tiempos, pero sí, ese escena, Dios mío. O sea,
poderosa.
Ese, sí, 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 sí. Diría que es equivalente para Castañeda. Yo diría que es... Tengo dos posibles. Una es la de ¡eres un estúpido! Cuando mata a Freezer.
¿Eh?
Y siguiente, cuando está bien en el Mekosí, está ¡maldición! Cuando va a quitar todo.
Claro, a mí me gusta también la...
¿Cuál?
Si bien no es un grito,
ajá,
la... Uy, ¿qué hay? ¿Cómo atajaron ese gol? Perdón. No, sí, sí, sí. Mejor corto. Me asustó es la frase, ¿no es cierto? Cuando hace el discurso de Majin Buu.
No, ah, de Majin Buu, sí.
Miles de transformaciones. Todos te odiamos.
Sí, sí. Sí, no,
pero
sí,
peleaste,
sí,
y por eso te respeto.
Para darte que... como un buen sujeto.
Exacto. Sí, espero, sí, entrenar. Entrenaré. Entrenaré muy fuerte. Muy bien. O gracias, esperas, sí, no, el dragón. Muy bien.
Sí, también, sí. Es un buen discurso, o sea, muchos buenos momentos allí.
Exactamente, muchas emociones en Animaker.
Sí, sí.
Mucho, pero bueno, juego de destrucción.
Sí, pero bueno, volviendo a esta super tangente. Bueno, es la Jump, así que estamos en comedia, no pasa nada. Pero bueno, decía, yo recuerdo que, bueno, que no está mal pelear por la justicia. Y la violencia a veces es indispensable cuando quieres ayudar a tus seres queridos. Y dice la niña, ah, sí, lo que pasa es que el niño este, cuando andaba por aquí, pisó a la niña esta. Y como la pisó, yo me enojé mucho y le pegué en la cara. Y la niña, oh, Dios mío, lo hizo por mi bien. Oh, qué linda niña, qué saña. Oh, qué conmovedor evento. Le dije, sí, nada más fue una excusa. Y pues el tipo dice, oh, Dios mío, defender a los desvalidos, qué elegancia la tuya, dice el maestro, pero violencia es violencia, así que evidentemente para cariño. Están ahí en el lobby los papás con su, haciendo su parte de la fiesta, con tremenda borrachera, como, bueno, borrachera, pero de las elegantes, o sea, no, o sea,
no las nuestras.
Pita y así, oh, no, sí, oh, 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 pero están igual, te están poniendo hasta las trancas todos. Pero bueno, llega el maestro, el señor Forger. ¿Puede venir un momento? Sí, la niña. Golpeó a un niño. ¿Qué es si golpeó a un niño? Entonces, mire. Normalmente, esto les cuesta 3 rayitos. 3. Pero, pues como fue en un acto de defender a alguien más y todo eso, el primer día, les doy cierta concesión. Un rayito es lo más que puedo hacer. Pero castigo es castigo, un rayito. Oh, puta, va a ser el primer día. La madre, o sea, porque dice lo que sea. El plan A, digo, ya estamos en desventaja. Y el plan B, digo, el niño le partió la madre al niño, o sea, plan A y plan B están jodidos en el día uno, vale, la puta madre. Pues están ahí en la foto de la ceremonia de apertura, foto de los padres, a ver, los padres del fondo, sonrían, a ver, es un día feliz, sonrían, y están los tipos ahí llorando de frustración los tres. Pero pues ahí ya Anya tuvo su primer día de fiesta en la escuela. Y como digo, pues ya conocemos cuál va a ser el cast principal. O sea, la niña esta, la de las bombitas, es parte del cast principal. El niño este de Edmund va a ser parte del cast principal. El Volky Skull también va a ser parte del cast secundario principal. Y pues como dije, ya tenemos la trama. La trama es...
Hay trama, señor.
Que la niña se haga una de dos. Se haga una estudiante de elite. Y segundo, que se haga amiga del niño. O sea, porque de hecho, al final del episodio sale... ranking del día. Estrellas, -8. Rayitos, +1. Amistad con Desmond, -100. Como dije, va a tener ese tipo de contadores que tienen alguna serie de que también así... También es el relojito de la casa del zodiaco, básicamente. Es decir, dónde vamos, cuánto nos falta y qué sigue. Como dije, para un manga shonen es una buena estrategia para mantener una medición clara de dónde estamos y qué nos falta. Me gusta. O sea, se me hizo muy, muy clásico me fue interesante que haya tomado esa ruta de marcarte claramente cuál es el concepto de la historia. Y pues Anya es adorable. O sea, está ahí con su... Cuando pone la carita, así porque... Lo que no es de que la pone, la quita. O sea, cuando está con Desmond, la tiene puesta todo el tiempo. Y nada más lo debe pasar con la carita, con la sonrisa esa todo el tiempo. Es simpática la serie, es muy simpática. Chiquechi. Chiquechi, dice Anya. Chiquechi.
¿Qué no? Dice el otro. Pero bueno.
Vamos. Pero sí, estuvo linda. Linda serie. Muy buena animación, muy simpática. Y como dije, o sea, Anya es un solo. Porque también, o sea, es lo que hemos dicho con ciertos personajes infantiles, donde hay mucha diferencia entre hacer a una loli y hacer una niña en un anime. Entonces, y si bien no tengo nada que, no tengo un tipo de desdén por hacer lolis en la serie, pues, sí, obviamente, siempre me gusta ver cuando hacen niñas en las series. O sea, conocen que niñas que se comportan como niños y actúan como niños. Y, o sea, quizás lo único que le podría que le podría faltar a Anya para ser como la niña de Barakamon o como Rin de Usagi Drop u otras más, es de que, bueno, por cuestiones obvias de que el papel tiene cierto timbre de personalidad muy particular, de que están usando una seiyuu pues mayor. Porque ya, por ejemplo, con Rin o con la niña de Barakamon, o con... usaban una niña de verdad para hacer la voz. Y eso le daba un tono muy particular al personaje. De que lo oías y es una voz... Esa no es la voz de una seiyuu. De una Yuyo Guria o de una Riku Gimilla. No, es una voz de una niña. Entonces eso le da cierta autenticidad al papel, por así decirlo. Que como dije, o sea, en el caso de Anya, creo que no va porque o sea, la persona de Anya es más en el lado de lo fantástico. Entonces se entiende que de repente pues no iría que con una cara así con los ojos gigantes y con el, o sea, no va ese tono de voz. O sea, en Barakamon o en eso, que son un estilo de arte más, entre comillas, realista, no desentona esa voz. Pero con una niña que es un ojo más grande que sus manos, digo, se entiende por qué tiene una voz de una serie normal. Pero como dije, aún así da ese aire de, bueno, que estamos viendo más una niña a una loli de anime convencional, por así decirlo.
No, sí, desgraciadamente con los pasos de los años el concepto de niña se fue mucho a la loli, de casi sensualidad en ese sentido, sí. O un estereotipo terriblemente marcado.
¿No? Exactamente, sí.
Entonces...
Sí, claramente está yendo que, mira, es una loli.
Exactamente, hace cosas, sí, de loli. Ni siquiera cosas, sí, de loli, cosas, ¿no? Cosas de no. Fan de las lolis quiere ver.
Sí. Sí quiere ver, o sea, las caritas sensualonas, y que la faldita, y que por aquí, por allá, y que diga ciertas cosas, o que haga ciertos enfoques de cámara en ciertas partes, o cosas por el estilo. Que como digo, o sea, no es de que sea... está lo que algo, bueno,
sí, o sea,
moralmente ambiguo.
Moralmente es ambiguo.
Moralmente ambiguo, si quiere, pero no está mal de vez en cuando ver personajes que te toman el arquetipo del niño de la serie un poquito más en serio. Es un niño de la serie, enteramente.
Sí, esto suma bastante en esta serie de Anya, en el sentido, creo que fue parte de la popularidad de que le dio una nena. O sea, si va a estar pasando situaciones fantásticas, como por ejemplo que pueda leer la mente y que está con un espía y policía y que sabe que no tiene que decir nada, me alegro de que se sienta así actuando como una niña y pueda cometer errores.
Sí, como una niña. Exacto, sí, exactamente. O sea, pierde la calma, no es muy buena para guardar sus sentimientos, es un poquito egoísta a veces. O sea, ese tipo de arquetipos para los niños funciona muy bien porque te hace recordar y te hace verlos como niños, no como caricaturas enteramente basadas en un arquetipo de, mira, es la loli tsundere de la serie, mira, es la loli hermana menor, mira, es la loli vecina de la infancia, o sea, no, es una niña, cosas de niña.
Sí, o sea, tranquilamente el creador de Spy Family podría haber hecho algo así como al padre joven así, vaca, todo el tiempo, ¿no es cierto? Así todo el tiempo, sí, ¿no es cierto? Y no, acá me casi es un padre, actúa al otro, así que está bien, supongo que puede funcionar en un mundo perverso como el nuestro. Pero bueno, vamos entonces a otra serie antes de que se nos acabe el tiempo y Miller comienza a patear la puerta, porque así es, en este maravilloso día domingo, donde obviamente le ganamos a esos putos de acá al lado que dicen, estamos campeones, vamos invictos, venimos por los puntos, nada más, nada, pelotudo. Ahora quiero que se meta el chorizo que lo vendes todo el otro día en el culo, porque no importa.
Tranquilo, que esté tranquilo.
Bueno, ahora que los puedo ver desde mi ventana, como yo tengo mi departamento en el segundo piso y cuando los vea esa marea de iré perdedores, puros perdedores marchando al matadero.
Y aventar la cuenta de agua por la ventana.
Exactamente, exactamente, anime, en señal de desdén. Ahora, hablando de fuchibol, vamos entonces a la serie de...
Hoy, ¿cómo era? Sí.
A la serie de Billy que juega fútbol. Aoi Shingo. No voy a ver cómo se llama. A ver, un segundo.
Aoi Shingo. ¿Qué es Aoi Shingo? ¿Es el de Supercampeones?
Está relacionado con fútbol. Aoi Ashi. Muy bien, Aoi Ashi. Sí. ¿De qué trata con esto? Recordemos capítulo pasado, capítulo emotivo, mamá, todo eso. El tipo llega a la estación. Listo. Olvidémonos de todo. Que comience nuestra nueva vida. ¿No es cierto? Llega al lugar. Oh, wow. Están los jugadores de primera. ¿No es cierto? Todo muy bonito, incluso un grupo de fans que le dice, ah, mira, ¿qué? Son los que pasaste el examen, ¿qué? Le dice, den un autógrafo porque puede ser famoso. Oh, bien. Oh, miren, mis dos amigos que lograron pasar también, Krillin y el otro que no es Krillin, pero está ahí en la serie, también lograron pasar. Sí, nosotros ya sabíamos, ¿tú no sabías? No. Ay, como tiene WhatsApp, no te mandamos el... No importa, también entramos, bueno, estamos acá. Muy bien, y también van a vivir acá en la escuelita de juveniles, ¿cómo se llama? No sé, ahí van a vivir. Sí, yo vivo acá, pocas cuadras, pero decidí venirme acá para aprovechar, ¿no? Perfecto, yo también, le dice, bueno, somos amigos, sí. Llegan, y el profesor le dice, bueno, muchachos, van a llegar, esto es otro mundo, le dice completamente distinto, cada uno tome su uniforme deportivo, y su ropa de entrenamiento, y su pasta de dientes, o todas estas cosas nos las dan, no tenemos que ganárnoslas en un torneo a muerte, no.
¿Cuánto que haces? Antes de, ¿no se puede entrar a Telegram de JapanX? Porque aparentemente puso él un video de Goku, bueno, de Castañeda, redoblando la escena con Freeze, pero en estilo norteño. Si lo puede poner para escucharla, ya que estamos en la parte de Virtual Black.
Bueno, ahí lo voy a buscar para que tengo que buscar en el demo segundo de Maker.
Sí. El Telegram de la radio. Vivo, gente, no olviden Telegram, la Panel Radio, estamos en el Telegram.
Anótense, búsquenos.
Quédate quieto, ¿no ves que te voy a matar? ¡Te mamaste, Freezer!
Una última oportunidad y no la aprovechaste.
Ay, Castañeda.
Puñeta, es un grandísimo puñeta.
Puñeta. Ay, que Dios lo bendiga.
Te mamaste, Freezer. Te mamaste.
Ay, Dios mío. Luego están los fandoms, sí. Por ejemplo, lo que encontré. Sí. Ver.
Ah, sí, los fandoms son geniales.
Choqué la moto, pero gracias a Cristo Rey no me pasó nada.
Gracias a Cristo Rey.
Gracias a Cristo Rey.
Ay, Dios bendiga eso. Ah, bueno, ¿qué pasó? Entran a la escuela de fútbol, le dicen a Billy, Billy, mira, todos van ahí con diferentes compañeritos. O sea, a ver, acá tenemos los que hicieron la prueba como ustedes, los que de la cantera pasan a las juveniles y los que buscaron los escoteadores. Muy bien. Vos vas a estar con un uno que escoteado, todavía no llegó. Muy bien, anda a tu pieza. Billy se va a su pieza, tiene una Nintendo, tiene la tele, tiene la cama, se va a dormir al día siguiente, pim, pam, pum. Y dice, che, ¿qué tal tu compañero, el de cuarto, el que no llegó? No, nunca llegó, boludo. ¿No llegó? No. Así que yo me pedí la litera de arriba. Ah, muy bien, perfecto, le dice. ¿Y tú, Krill? Estoy con este pibe que es bastante bueno. Y le dicen, sí, yo soy el otro Krillin, pero vamos a competir para ver quién es el mejor Krillin, porque son Krillin los dos. Entonces... le dice, te voy a presentar, tenemos al atractivo del grupo, tenemos al tipo animado del grupo de pelos parados, así que sí, muy estereotipado, acá no tenemos mucho, no se preocupen por ellos. Entonces, bueno, vamos a jugar, hacen una presentación, hasta obviamente, vamos a presentar al cuerpo técnico, vamos a hablar, muchachos, no vamos a 3 años acá, muchos no van a subir, muchos van a caer, lo importante es jugar, van a aprender acá, posiblemente no queden para el equipo principal, o si no los mandamos a entrenar a otro equipo, como les podemos mandar, no sé, a Chihuahua, a otros equipos menores, se codean ahí, luego vienen para acá, o los vendemos, o sea, pase con opción de compra, lo que se conoce, ustedes saben cómo es el negocio este, ustedes ya no son personas, son piezas de mercadería, algo más, señor.
Exactamente, entrenador. Así que, por favor, acostúmbrense, sus piernas valen más que su vida.
Exactamente. Y en eso vienen unos pandilleros en moto, chiu, se baja el Hanamichi del grupo. Hola, gracias, ajá, y entra. ¿Qué te pasa? Le dice. Te dijimos que tenías que elegir entre la motocicleta y el fútbol. Mis amigos vinieron a despedirse, güey. No hicimos nada malo, güey. Y le dice, ah, bueno, Billy, ese será tu compañero, es un ex pandillero. Lo agarra y Billy le dice, hola, mucho gusto, soy tu compañero de cuarto, me quedé con la litera de arriba. Y le dice, no subiste de la cantera, ¿verdad? Porque odio a los que suben de la cantera. No, hice la prueba. Ah, bien, nos vamos a llevar muy bien. Aparentemente el motoquero este que fue escauteado le tienen bronca a los de la cantera, porque los de la cantera están como pendejos, son chiquitos, de los 8 años, jugando, no suben todos. Y viene este puto que justo pateó una pelota y justo estaba el escauteador y le dijo, oh, ¿querés venir? Fuchibol y fuchibol. Entonces le tienen bronca y obviamente le van a hacer la cruza. Pero con la fuerza de Cristo Rey va a poder subir a la primera división. Entonces el entrenador, el DT del equipo, le dice, que obviamente es como el Roberto Cediño de esta serie, le dice, bueno, muchachos,
Cáncer, una pregunta nada más, si tuviera que elegir usted entre Roberto Cediño y el entrenador Kira, ¿con quién te quedaría?
Kira, sin duda. Nunca lo vi dirigir a Roberto. Kira? De hecho, creo que no dirigió nunca a Roberto. Sé que llegó a técnico de la selección brasilera.
Sí.
Pero Diego Maradona también es un asco. Así que.
¿Qué no Roberto dirigió a Oliver en los Brancos?
No.
¿No?
No.
O nada más lo llevó a Brasil, nada más.
Nada más lo llevó a Brasil.
Ah, mira usted.
¿Qué cosas? Creo,
sí,
no sé.
Entonces. O sea, ¿quiere era un borracho vagabundo que no se bañaba, pero al menos estaba ahí en los partidos y se iba a la playa para patear bolas, ¿te acuerdas?
Exacto. No, decía,
eres un marica, Steve, es un marica.
Ya, esos son buenos Steve. Entrenamientos. Eres un marica, Steve, eres un marica. Con razón tu madre se prostituye para darle comida a tus hermanos. No diga eso, entrenador. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Te enojaste? Ven aquí. Ojo, usted se burla de Kira, pero llegó a entrenar la juvenil japonesa.
Sí.
O sea, es un gran técnico ese tipo. Bueno, la cosa
luego estaba ¿Quién era el que era el un tipo de lente, no? ¿Un tipo random?
Ah, no, pero ese era escoteador.
Nada más.
O sea, él estaba ahí, era el misterioso que hablaba. Oh, este tipo patea bien el fuchibol. Pero simplemente sí, porque estaba formando la Liga Juvenil Japonesa.
Sí. Y al final, el entrenador, ¿quién era? Era Pinchy Sandy, ¿no?
No me acuerdo quién era. Pero en este momento no existían entrenadores en Supercampeones. Era Oliver, entra a jugar.
Haz lo tuyo, Oliver.
Exactamente. Darme un equipo competente, Oliver, que en realidad es lo mismo. Creo que si te pondría con cualquiera, igual ganabas vos, pero bueno. La cosa es que, volviendo a esta serie, el entrenador, obviamente, de la serie, lo único que se va a hacer, bueno, vamos a hacer un partido de fuchibol para una de esas. Uno de ustedes ya mismo lo suba primero. Y después están ahí practicando todos esperando el partido. Nuestro protagonista está caminando y viene un amigo y le dice, che, pensé que eras el más emocionado. Sí, pero esto es muy nuevo para mí, casa nueva, comida bien, gente decente. Estoy asimilando todo, así que me voy a sentar en este banquito abajo de esta ventana a pensar, bueno, yo me voy a practicar un poco para el partido, ándale pues. Y se sienta nuestro protagonista a mirar al cielo y pensar en la gracia de Cristo Rey, ¿no es cierto? Pero afortunadamente, el otro lado de la ventana están todos los técnicos ahí charlando y le dicen, che, ¿por qué les prometiste que si jugaban bien este partido de práctica los subías a primera? Los vi desanimados y pensé que si les prometí algo que sé que no va a pasar porque no depende de mí, iban a jugar con todo, que ese no era lo que hacemos acá, motivar a los chicos. No, lo que hiciste estuvo muy mal, les prometiste algo que no vas a cumplir. Bueno, después del partido se los digo. El protagonista escucha todo, pues, ¿no?
Sí. ¡Oh, Dios mío, es una mentira!
Todo es una mentira. Sobre todo ese Billy, ¿qué? Escucha. Y está, hay un tipo que se parece mucho a Saito de Samurai X, que está entrenando, que también parte del cuerpo técnico, y le dice, te voy a ser completamente sincero, ese pibacho de pueblo que trajiste, Billy, que, mira, le va a tener un trato preferencial. Y el tipo dice, no, mira, no, yo no tengo trato preferencial con nadie. No, le dice, no, ¿por qué? No te voy a ser sincero, a mí me dio un asco cómo jugó, o sea, no sé a quién se la chupaste, pero no, yo no lo hubiera contratado, y te juro que mientras yo esté dirigiendo las inferiores, ese pibe no va a tener futuro. Te juro que va a ser el primero en irse de acá. Lo veo como un fracaso. No, perdóname la sinceridad, le dice. No, cállate un momento, deja que termine, le dice. Te juro,
todavía no termino.
Te juro que voy a hacer todo lo humanamente posible para que no progrese en el fútbol. Estoy seguro que ese tipo va a volver a su aldea y posiblemente se ponga, no sé, un puesto de tacos, algo así.
Una licorería.
Una licorería como la alcohólica de su madre. Te juro, y ya ni siquiera es por calidad futbolística. Me cae gordo el pibe ese, me cae mal, ya es algo personal con lo que tengo con ese chico, y te lo digo ya, yo de onda te lo digo a vos, sí. Yo voy a hacer todo lo posible para que no progrese, ya.
Es más, mañana le rompo las piernas con una llave.
Sí, ya, porque está acá nada más, pero para mí es una pérdida de tiempo, te juro, nunca vi un patadura más asqueroso que ese pibe, no. No va a progresar. El otro día fui a dar una charla a un club de discapacitados que juegan al fútbol, y también fui al grupo de los murciélagos, que es el equipo de la selección de ciegos que juega el país, y tampoco lo metería ahí. Así.
Fui a la parte de discapacitados y estaba Diego jugando al fútbol. ¡Golazo! Por el Dios, sin pierna. ¿Te acuerdas del video?
¿De Diego? Sí, te juro. Ni a ese equipo lo pongo. Ni ese equipo lo pongo, te juro. No, ese pibe, no le veo futuro, pero para nada. Nada, dice. No. He visto jugadores malos, pésimos. Kiko, el 9 de River, y este pibe. No, es increíble lo malo que es. No. Voy a escupir afuera nomás. Dale, que le escupitazo a Billy ahí. Entonces, así que y termina el capítulo. No. Justo estaba escuchando también ahí la nena. Vieron que hay una nena que también es hermana, cuñada del otro. Que estaba y le dice, en primer lugar, me parece muy mal que un adulto hable así de un niño. Y en segundo lugar, yo soy la fan número uno de ese chico. Y yo creo que va a poder brillar. Y la serie termina con el ending. Oh, alguien confía en mí. Ta. Y una escena Marvel donde el tipo dice, sí, bueno, pero vos no estás en el cuerpo técnico, solo estás acá de onda. Yo soy el que dirige y no tiene futuro. Te juro que voy a hacer todo lo posible para que le vaya mal. Todo. Todo. ¿Cómo logrará Billy sortear esto que ya es extrafutbolístico? ¿No lo pueden denunciar a este tipo por lo que dijo?
Sí, abuso de autoridad o no sé, o algo así. Nepotismo o no sé, algo.
¿Algo? No sé, porque nada. Entonces, pero bueno, supongo que te... siempre exagera, siempre dice lo mismo. O sea, una cosa es que lo digan para motivar a los jugadores, así, cosas. Pero acá Billy escuchó a escondidas, entonces acá Billy sabe que...
Sí, no era parte del plan que escuchara esa discusión.
Sí, acá fue de verdad 100% no fake. Ay, pobre Billy. Pero en parte creo que se lo merece. A mí también me quedé gordo.
Entonces, ¿usted quién cree que tiene un camino más cuesta arriba? ¿Billy bailador o Billy jugador?
O sea, Billy bailador, ya la propia serie te lo dice. O sea, el Rambo, que sigue siendo un Rambo ahí en no sé qué hacía, dice, está bien. O sea, ya lo ven, o sea, tiene actitudes, dice, el cuerpo está bien, las piernas entrenadas, puede funcionar. Y me parece mal que un adulto vea las piernas de un niño, pero supongo que está bien en el contexto. Así que Billy bailarín tiene más posibilidades que Billy futbolista, aunque si vamos en el asunto de quién se merece triunfar, Billy bailarín cagó a una pobre señora que lo descubrió. Entonces, sí, yo creo que le vaya mal ese Billy, pero son ideas mías nada más. Bueno, ¿algo más del anime? ¿Hay otra serie que nos quedó en carpeta?
Creo que sería todo en cuanto a series.
Vamos a algunas noticias del fuchibol.
¿Del fuchibol?
No. En el Mundial del Anime, que no vamos a transmitir los partidos acá porque creo que es el mismo horario que el programa. O no hacemos, o aclaramos, no, gente, no hay... No hay programa de radio cuando cuando jueguen otras selecciones, posiblemente no. Cuando jueguen, no sé, Arabia Saudita contra Rusia, que no están, ahí sí vamos a transmitir.
O quizás, no sé, Kaiser, o podemos sacar un comunicado de prensa oficial diciendo que como no apoyamos las lecturas de Infantino, estamos en boicot total, lo que tienen por hacer.
Exactamente. Como
de broncas.
Salvo que la FIFA nos mande
así unos días de declaración. Claro, o sea, es más que nos conformamos con un pase regular de entrada, no queremos un palco, no hace falta, no. Nosotros conseguimos un ahí con Skype, el celular, podemos transmitir.
Exactamente.
Más que nos den el Wi-Fi y con eso basta, no se preocupen.
Aparte estamos en contra del trato que tiene Qatar contra los homosexuales.
Exactamente, sí, estamos en contra.
Yo creo que esos putos tienen
derecho. ¿Entonces cuándo va a ser? ¿En noviembre? ¿En diciembre? ¿Cuándo va a ser?
Creo que comienza a mitad de noviembre. Y se extiende hasta diciembre. Creo que hasta el 12 de diciembre se va a hacer algo así. ¿Te imaginas una final en Navidad?
Claro. Muy raro. ¿Te imaginas?
Todos los hombres mirando el partido. Y las mujeres vengan a comer. ¡Cállate! Ni siquiera está tu equipo. Igual es la final. Bueno, vamos a ver cómo termina este mundial. Cómo el fuchibol nos vuelve loco a todos. Bueno, veamos...
Conquista el mundo, como cada 4 años.
Exactamente,
Animaker. Diga.
¿Qué pasará antes, Animaker? ¿Terminará la guerra con Ucrania o no?
Pues como decíamos, o sea, supuestamente está ese rumor de que se está cocinando un golpe de Estado. Uh-huh. Sí. Si no, me sorprendería para nada que la guerra terminara no en el frente de Ucrania, sino directamente en Moscú. Putin fue derrocado. Putin fue encontrado muerto en su oficina.
Le redoblo la apuesta. Espérame, le redoblo la apuesta. Estamos apostando al futuro. No podemos incluso llamar al chamán. El golpe de Estado trae de vuelta a la vieja Unión Soviética.
No creería porque el golpe de Estado lo están cocinando los oligarcas rusos.
Ah, cierto, que le está cagando los negocios.
Sí, recuerde, exacto. O sea, recuerde que le está jodiendo los negocios increíblemente a todos los rusos que están no solo en el país, sino en el mundo. Recuerde el cuello del Deno, el Chelsea también tuvo que mandar todo al carajo. O sea, Le cagó el ser ruso ya ser non grato en cualquier tipo de negociación internacional.
Sí, creo que los dueños del Chelsea parte... eran rusos y tuvieron que hacer
sí. No sé qué lío. Sí, sí, sí. Tengo que venderlo, pero así, casi en 2 días antes de que se fuera todo al carajo.
Claro, le hizo perder todos los negocios. Entonces, o sea, básicamente anime que sí, los Illuminati entonces, son los jerarcas rusos y...
Básicamente, o sea, para... espero que no. Pero, para mí, o sea, el golpe de Estado está siendo cuestionado por los líderes económicos del país. Por lo que no creo que sea un regreso a la Unión Soviética, porque o sea, el punto es que quieren negocios y Putin les está jugando los negocios. Entonces, creo que va a ser más que nada como estar de ya quitamos al malo amigo, vamos a traer de vuelta McDonald's.
Anime que...
Supongo que se va a hacer.
No solamente el derrocamiento de Putin, ¿no es cierto? Es declarar ejército vuelva, perdimos, muy bien. Sanciones económicas, pero que vuelan los negocios, todo eso. Ahora la pregunta
sí,
es...
Sí, o sea, es...
Putin como criminal de guerra. La derrota. Pero ahora como Putin, como criminal de guerra. ¿Lo llegarán a matar?
Sí. No sé cómo digo, la historia indicaría que es probable. O sea, sí. Hablamos justamente de cómo terminó Mussolini.
Uh-huh. Colgado públicamente, sí.
O sea, quizás no llega al punto de ser colgado públicamente, pero sí el punto de que, no, estaba en custodia y, le dio un infarto. Sí, le dio un infarto fulminante en la cabeza.
O sea, ¿usted cree que Rusia balazos. Lo entrega a Putin para las sanciones?
Sinceramente, o sea, siendo un poquito cínico, yo diría que sí. Que sí, o sea, con la intención de recuperar la economía y revertir las sanciones, y yo creo que sí, se lo van a dar en bandeja a la OTAN y a Estados Unidos.
Wow. Qué loco. ¿Usted cree que se lo vamos a ver antes del Mundial?
Sí. Sí, no, esto no va a durar demasiado tiempo más. O sea, porque para empezar, la guerra no ha avanzado nada. ¿En qué? ¿4 meses? Uh-huh. Siguen todavía, que todavía no termina, y todavía no termina, y todavía no termina. Entonces, creo que no va a durar demasiado tiempo más.
Wow, bueno,
al menos no en esta... Al menos no en este ritmo, por así decirlo.
Sí, o sea, ya podemos dar por hecho de que Tercera Guerra Mundial no. Ya se calmó afortunadamente las aguas.
No. No, ya sí, ya se enfrió la Tercera Guerra Mundial. Ya nada más es Rusia. No, sí, nosotros en 5 minutos reventamos a la OTAN, así. Así ganamos. Si quisiéramos, así ganamos, pero no queremos. Sí, o sea, ya Rusia claramente ya se está desinflando bastante, ya se están dando cuenta los demás países. Pero creo que Finlandia ya pidió, oigan OTAN, ¿hay cupo? ¿Qué firmo?
Exactamente. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hizo Anya para entrar? ¿Así también podemos?
Exactamente, sí. ¿A quién matamos para poder entrar, Lután?
Exactamente. ¿Quieren entrar? Finlandia. Chiquechi. Y se fue de Finlandia.
Chiquechi. Exactamente. Entonces, allá. O sea, lo que tenía que hacer Rusia, en teoría, era entrar rápido, pim, pam, pum, ganar y nos vamos. Antes de que se fuera todo mucho el desmadre. Y no pudieron.
Ahora es una vergüenza.
No problema, la idea de Rusia era... Vamos, entramos, pimo, pum, rápido y terminamos. Y listo, alejamos y ya.
Claro, cosa no, que nadie no puede decir nada que, porque ya está acá, como Crimea.
Porque ya está. Sí, como Crimea. ¿Quién ha hablado de Crimea en los últimos, 5 años? Nadie.
Uh-huh. Bueno, acá Lister sí me dio algo raro.
Estábamos ocupados viendo... Uh-huh. No diga.
No, que es cierto, acá Lister dice algo que dijo la serie, a ver... ¿Sabes que era algo más gracioso en la traducción? Yo también leí, era cuñada. Pero no le pareció rara que le dice, así no encontrarás esposa. Me puse a revisar y en los primeros era hermano político. Pero no es cuñado, al parecer es el stepbrother, hermano. A ver, hay una parte en donde entra la chica.
Sí.
Y sí, le dice. Sí.
Ajá.
Muy bien. Acá tengo la comida. ¿Qué comida? Vos me dijiste que te prepare la comida y todo. No, ya comí con los chicos del club. No puede ser. Estaba discutiendo papá y al final le dice, y de vez en cuando ven a visitar a mamá. Le dice así no encontrarás esposa. A ver, ahora, ¿cuál es la relación que tiene la chica con el entrenador? Y la serie nos dice que la chiquita, cuando era chiquitita, muy bien, lo veía jugar en primera al hermano. Entonces se emocionaba en el fútbol. Y claro, es posible que la traducción Ah, la hermano político, cuñada, le pone cuñada. Posiblemente. Ahora, ¿cómo será la relación para que el otro no esté casado? A ver, el otro dice que no, así no encontrarás esposa. Posiblemente. Es que sí pueden ser cuñados. O sea, la hermana mayor de la nena está casada con el hermano, con otro hermano de la familia de él. Supongo. A ver, ¿cómo puede ser?
Sí. Parece que, o sea, y imagino que es confuso entrar porque en japonés, o sea, la palabra es la misma para, para cuñado, para hermanastro, o sea, es la misma palabra.
Ya,
Entonces,
voy a buscar en internet. Sigue, sigue.
hasta que no se vea en la serie cuál es la relación, sí, ha de ser confuso para el traductor elegir cuál palabra utilizar.
Acá estoy entrando, a ver. Un segundo. Personajes. Team Spirion, que es el club. Ajá. Miembros. Actual. Anteriores. No, los jugadores no me interesan. Hay que ver personajes, está caracteres, ahí está. Ahí está. Hana y Chijo. Ah, no tienen el mismo apellido. Es un estudiante de primer año de secundaria que asiste a la división escolar de Tokyo City Spirion y una aspirante a doctora que regularmente hace planes de comida para los jugadores. Ajá. También es la cuñada menor de Tatsuya Fukudo. ¿Ves? Cuñada, dicen. A ver. Hana es una adolescente cabello rubio y ojos verdes, estatura promedio para su edad. Ella es la cuñada de Fukuda que dice ser la primera fan de Ashito. Acá me pone un link, abajo en el link me explica un poco mejor. Es muy habladora y franca y amolestamente molesta. No se sabe mucho sobre sus primeros años de vida de Hana, aparte del hecho de que ha sido fanática del fútbol, especialmente fanático de Tatsuya, que es su hermano. Las familias de ella y Fukuda se unieron y ella se convirtió en su cuñada poco después de que se convirtiera en su fan. Ah, la hermana de ella, supongo, se casó con el hermano de él. Capaz que de ahí son cuñados, supongo. Debe ser. ¿Se entiende o no se entiende? Relaciones, ahí está. Hana y Chijo, a ver cómo son las. No, me manda el coso. Sí, o sea, es su cuñada. A ver, Animaker, de vuelta. Con los dos familias, ¿qué significa ser cuñada? Cuñado en primer lugar.
Cuñada es cuando eres
El hermano, cuando eres
el
hermano de la
hermano
que
de
se casa.
tu pareja, ¿no?
Claro, supongamos
Sí, es el.
que. Sí. Sea, supongamos
Sí, o sea, es el
que mi
hermano de tu
hermana
esposa.
se, que mi hermana se casa, yo paso a ser cuñado del otro. Muy bien. Así la
Exactamente.
cosa.
Y. Sí. Sí.
Entonces tenemos a la. A ver, tenemos al tipo que es soltero. O sea que ese es hermano de alguien. Salvo que Hannah esté casada. Puede ser. 12 años, una boda arreglada, puede ser. No tengo la menor idea de qué quieren que les diga. Bueno, no importa. Ya nos van. Bien, nos quedan 10 minutos, pero
Mientras,
creo.
tómelo como un acertijo de Layton, básicamente.
Exactamente.
El hermano de mi primo es el sobrino de mi cuñado. ¿Cómo se llamaba el niño?
Exactamente.
¿Y quién
Ah,
está en
exacto.
primera?
Exactamente. Voy a ver de vuelta Han. A ver. Aoi, Ashi, Hana. Capaz que en YouTube está la explicación. O sea, digo, en Wikipedia, en algo. A ver. ¿Qué podemos poner para vos? ¿Cómo se dice cuñado en inglés? Es. No, brother-in-law se dice, ¿no? O sea.
Sí, así es.
A ver. Right, me lo traduce como cuñado incluso. Ahí está, este es el japonés. Digo, el inglés. Ajá. Es la cuñada menor. Ah, cuñada menor. Sí, voy a suponer eso, que las dos familias se casaron y ya está. O sea, el hermano del tipo, el tipo tiene un hermano. Y listo, y son familia por eso, nada más. Dejemos de hablar de. Ahí está, a ver, bueno, entremos a Reddit, a ver lo que opina la gente. A ver. Desearía que los pensamientos de Hana sobre la relación de Hana y Fukuda se enfriaran. A ver. en el capítulo 118, por lo que no hay spoiler más allá de eso, se puede evitar, por favor. Esta hermana menor, no recuerdo si de sangre o qué, pero realmente no me importa, está enamorada de su hermano mayor, pero no puede amarlo, así que proyecta sus sentimientos en Aoi. Preferiría que el autor lo hubiera tenido a hoy como interés amoroso. Incluso podría pensar que él le recuerda a su hermano para no tener esto de quiero casarme con mi hermano. No se puede casar con el tipo que está soltero. Porque están en pared. Ah, ya. Ya, ah, ya, ya, ya entiendo, Animaker. Imagínate este escenario. Tranquilo, Miller, deja de partir la puerta. Imagínate este escenario.
Ajá.
Hay dos chicas que son hermanas, ¿verdad? Dos chicas sí. Que son hermanas. Muy bien. Supongamos que usted tiene un hermano más, ¿no es cierto? Y su hermano se casa con una de estas chicas. ¿Eso impide que usted se pueda casar con la otra hermana?
Sí, porque son familia política.
Es lo que pasó entonces. Los hermanos de estos dos se casaron y ahora estos dos son familia.
Uh-huh, sí.
Ahí está.
Sí. Son familia política, pero familia al final. Sí.
Ahí está.
Sí, por eso nunca he entendido eso de que, oh, somos gemelos y nos casamos con otros gemelos. No.
Creo que no, legalmente no hay nada. Creo que legalmente no hay nada malo.
No hay nada malo. No hay ningún impedimento legal de que se puede, pero sí, o sea, el asunto es que, o sea, son familia política, técnicamente.
Exactamente. Ahí se vuelve incómodo.
Sí, sí, sí.
Por el asunto, a ver, si se casan gemelos con gemelos, o sea, ahí también me pierdo desde el punto de vista biológico, porque el incesto no se puede, porque justamente es aberrante en el punto de vista de que el niño va a salir con muchas enfermedades.
Pero es que no es incesto. Me refiero a que dos pares de gemelos, o sea, Juan y Tito, que son gemelos, y Martín y Marcela, que son gemelas, se casan entre ellos, uno y uno.
Claro, no, o sea, biológicamente no hay incesto.
Nada.
Sí, no.
Pero sigue siendo raro.
Si vamos a ese ejemplo, y ambas parejas tienen hijos casi al mismo tiempo, ¿serán iguales?
Ajá. ¿Serían primos?
No,
ahí,
no, pero no
serían ahí que casi ya sería ya. Buena pregunta. O sea, supongo que habría más posibilidad de que se parecieran, porque, o sea, pues están siendo clones de clones, básicamente.
Supongo que hay dos hermanas gemelas. Se casan con dos tipos distintos. Ahí cada hijo van a ser con rasgos distintos por culpa de los padres, ¿no es cierto? Pero
sí,
si dos hermanas gemelas se casan con dos gemelos y tienen hijos, bueno, me imagino que está la herencia de los abuelos también, ¿no? Pero, ¿por qué pasa? Hay que preguntar a un biologicista su opinión. Porque si hablamos con los imbéciles de género...
¿Los imbéciles de siempre?
No, ellos no creen que esto exista, así que...
Aquí el país también tiene la misma cantidad de tiempo libre que nosotros, porque usted busqué en Google y tiene esa pregunta en un artículo, déjeme que cargue nada más.
¿Qué pasa cuando dos dice, pares de gemelos?
Del país, el país, ciencia, materia. Si dos gemelas tienen hijos con dos gemelos, ¿los primeros serían genéticamente idénticos? Dice, la probabilidad de que la combinación de cromosomas salga de dos veces igual es infinitamente pequeña porque tenemos mucho tiempo por mezclar.
Pero posible.
No, los hijos de cada una de las parejas serían genéticamente diferentes. Hay una buena forma de verlo. Una pareja, la misma pareja, tiene hijos genéticamente diferentes, ¿no? Los hermanos de una familia no son genéticamente idénticos.
Sí, es
cierto. Eso mismo ocurriría si dos hermanas gemelas tuvieran hijos con dos gemelos. Sus hijos no serán iguales, como no serán los distintos hijos de cada una de estas parejas, a no ser que fueran gemelos ellos mismos. Cada vez que se produce una célula germinal, un óvulo o espermatozoide, cuya unión da lugar a un nuevo ser humano, es como una lotería en la que la probabilidad de que la combinación salga dos veces igual es infinitamente pequeña porque tenemos mucho que mezclar. Tenemos 23 pares de cromosomas. Cada célula germinal tendría uno de estos dos, pero no tendría siempre los mismos y el mismo orden. Por ejemplo, uno de la madre y otro del padre. Pero los de la madre, uno del padre. Es decir, los 23 padres son, son las posibilidades de combinación, dan como resultado un número gigante. Pero, a pesar de... Bueno, que se te va a quedar, ¿verdad? Sí, quiero los cookies, dame cookies, pero ya te traves. La madre. Pero sí, no se puede. O sea, no. O sea, porque no es de que, o sea, aunque tienen el mismo material, entre comillas, genético, no se puede, o sea, no.
Es claro,
aquí está.
Sí,
aquí está. La única posibilidad de que los hijos sean genéticamente iguales es que los sean gemelos. En castellano tenemos dos palabras, gemelos y mellizos. Los mellizos son productos, sí, o sea, o sea los mellizos son como Kagami y su casa.
Sí.
De que son, nacieron al mismo tiempo, pero no son iguales. Y gemelos son ya como, pues ya que son ya idénticas en general. Pero sí, no serían, aunque sean dos pares gemelos, no saldrían niños iguales, porque la combinación de cromosomas es infinitamente grande.
Claro, claro, yo lo entiendo, ahora entiendo. Claro. Es como que apenas se mezcla el óvulo con el espermatozoide, te asignan un número, como los Pokémon, y ese número es único, claro.
Sí, sí.
Es lo que hablábamos la otra vez, o sea, supongamos que viajamos en el tiempo, y por un instante una pareja que está teniendo relaciones, tocamos la puerta, tac, 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 y los interrumpimos un momento, el resultado de ese embarazo es otro ser.
Posiblemente, sí. Bueno, sí, definitivamente más bien.
Definitivamente es otro ser, bueno, los viajes en el tiempo, por ejemplo, el viaje que hizo Marty McFly, de cómo se conocieron los padres, no tendría que haber nacido Marty y todos los demás, porque ya cambiaron todos los hechos.
Sí, no. Exactamente, sí, o sea, ya han nacido otras personas de expresamente las que hubieran nacido. O sea, no.
Por un segundo,
exactamente,
por un segundo que el porque, claro, son millones de espermatozoides. Y es una lotería que justo llegue.
Sí, sí.
Si retrasas millones, eso, sí. Otro o sea, la única posibilidad sería que el mismo espermatozoide, el mismo, llegue al óvulo. El mismo. Y es terriblemente difícil.
Y que ese mismo genere exactamente la misma combinación de cromosomas, que ya de por sí es básicamente al azar.
A ver, de vuelta.
Aunque llegara el mismo, eso no asegura de que llegara el mismo. Porque, o sea, porque cada uno, o sea, el óvulo y el
espermatozoide
tienen, digamos, toda la combinación de cada padre completa. Entonces se juntan y se agarra parte y parte de cada uno. Se combinan los dos. Entonces, y la combinación, pues no siempre van a agarrar las mismas partes todo el tiempo. O sea, aún siendo el mismo espermatozoide, la combinación no va a ser necesariamente la misma, sea como sea.
Exactamente. O sea, si retrasamos el momento en que una pareja tiene relaciones, ¿cómo se llama? Y se junta el espermatozoide con el óvulo, aparece otro ser.
Sí.
O sea, y ya otro ser directamente. Muy bien. Salvo que sea la super gran coincidencia de que el mismo espermatozoide, el mismo óvulo, y que el mismo material genérico. O sea, es muy improbable. Es una lotería esto, che. ¿Por qué estamos hablando?
Sí, no.
Da que ver con el
sí, ya con lo de la cuñada y no sé qué tanto.
Exactamente. Acá nos dice, legalmente no hay pedo, pero si una pareja tiene problemas y se separa es incómoda para la otra. Pero en Japón se casan entre primos. Exacto, y no hay problema. ¿Por qué tanto pedo con cuñados? Es que ya son técnicamente familia. O sea, no es imposible. Pero Hanna lo ve desde el punto de vista, ya somos familia, en el sentido de que es incómodo.
Sí, sí, sí.
A ver, legalmente creo que no hay problema, incluso porque puede pasar por diferencias de edad. Supongamos que tenés un hermano muy joven, metele de 10 años, y vos tenés 15 o no sé, o 18, y te casás, tenés una hija, ¿no es cierto? Claro. Y supongo que vos tenés, no sé, llegás a los 25 y la hija de tu hermano ya tiene 17, 18. ¿Hay algún impedimento para que...? Sí, creo que sí hay un impedimento. No tengo idea. Yo no sé, estoy tirando ideas estúpidas al azar, nada más. En el sentido de que no, o sea, son familia, no se puede, lo mismo. Es incómodo. Sí, es un por eso, poco más. O sea, Kana, quizás, la chica. Sí. Kana lo ve desde el punto de vista de que son familia, sí, nada más.
Sí, exactamente, sí, o sea, son familia y ya. Ella lo ve desde el punto de vista de que, bueno, ya tenemos un micro familiar, ahí terminó. Uh-huh. Bye, bye.
Exactamente. Por eso, o sea, es lo que está pasando acá, simplemente la otra... Es lo mismo, o sea, por ahí te enteras, ah, mira, es tu prima lejana, ah, bueno, no voy a tratar de tirarme a mi prima, o sea, es lo que piensa la
sí, chica. Sí, como en ese segmento de...
La chicho, exactamente.
Chicho. Y que está ahí todo muy bonito, y al final, sí, me enteré que somos primos. Hay tan buenas historias ahí, sí. Tal, ¿cómo olvidar la saga de la chica literaria? Cuando esto va a hacer con y luego que lo ve con el tipo y le sale corriendo y luego a la tipa y lo persigue para la ciudad, solo para decir, no es lo que parece.
El otro, ¿qué
carajo? Estamos cansados los dos.
Sí.
Estamos cansados.
Vean, es un anime que espero, por el amor de Dios, que no es una versión latina.
Por favor, sí. No. ¿Se imagina que intenta hacer el Oribo Jack? ¿Se imagina?
Exactamente, sí, no, me daría, no, terriblemente cringe.
Sí, no, pero sí, qué buena serie. Sí, qué buena serie. Sí. Y toda la trama con Rinko-chan también, eso sí, cuando va que la ponen, ah, sí, allá arriba, la escalera te la ponemos, y se ponen ahí, se sienten culpables por lo que vieron.
No, cuando todo el mundo piensa que son una asociación de resolver crímenes o problemas. No claro, podemos. Claro. Viene una pérdida a mi gato. No, bueno, sí, mire, lo siento, nosotros no buscamos. Y che, mire lo que me encontré, viene el otro.
Claro. O comer la parte esa del tipo de con cara así de monstruo. Que... sé que no parece, pero yo pensé en ser un delincuente. Sí, con la cara así de súper... Vamos a tojar el delincuente.
Exactamente. Ah,
qué buena serie, ¿no?
Qué buena serie. Qué buena
serie. No, vean la gente, vean la serie. O la parte donde está el tipo que se sentaba con los tipos y los hacía sentir mal en el metro. Y llega el otro que se sienta con ellos y luego se quita para dar una lección.
Claro, porque la chica le excitaba. Ja, me encanta esto de irme.
Los chicos pensar
que hicieron algo malo, que son feos y todo eso, me encanta. Y el otro tipo está todo el tiempo, la sigue. Y la otra, oh, debe ser que le gusta, entonces le voy a preguntar, disculpa, y el otro se va. Ja. Y le deja colgándose.
Ah, se levanta.
Me mata risa también, ¿sabes? Sí, ¿cómo? Sí.
Hola, el tipo... Diga.
A mí me encanta cómo incluso la propia serie da por hecho de que sí, a uno del trío lo dejamos de lado al principio. No era muy gracioso.
Ah, sí. Sí. Y luego también está la parte donde voy al tren y me mira todos los días sin decir nada. Oh, Dios, ¿qué será? Y la que debo hacer una verruga con un pelo. ¿Mm? Y está viendo que la verruga nada todo el tiempo.
Acá dice Anon, pregunta, acá dice, ¿no se tiraría a su prima lejana aunque esté muy buena? El problema es que está muy buena, es muy inalcanzable para mí, Anon. Entonces es el problema.
Hay múltiples factores a tomar en cuenta.
Exactamente, hay muchos buitres ahí, ¡cucá! ¡Cucá! Dando vueltas ahí, así que es muy improbable, Anon, es muy improbable.
Sí, Anon.
No. Bien, vamos entonces, anime, que nos retiramos, así entra Müller.
Sí, gracias a toda la gente por hoy. Nos vemos la semana que entra. Que pasen buen resto el fin de semana, bueno, las horas que nos quedan. ¿Eh? Y no olviden que viene. Bueno, vean la primera temporada. Estaba viendo, pusieron ayer en Telegram el ranking de mangas vendidos en Japón. ¿Eh? Está hasta el tope, con 2 millones vendidos. Recuerda cómo nos vendían de que Shikimori, no, este manga es increíble, impresionante, va a romperlas todas.
Sí.
¿Sabe cuántas ventas tenía marcadas en esa lista Shikimori?
¿Cuántas?
Como 100,500.
Nada, una minucia.
Y le digo, y el techo que estaba, sí, o sea, está, literal, era una lista como de 20 y estaba al fondo del ranking. Sí, o sea, no sé quién quieran ni engañar con eso de que era la serie de la temporada.
No sé para qué quieren defender pensando, esta pero serie, bueno.
Sí. Sí, no sé para qué sacarles el caso.
Bueno, ahora sí, gente, nos vamos.
Pero bueno. Saludos.
Saludos. Sigan mirando al cielo. Se quedan con Müller. Va a contar chistes.